En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí en un día feo, un día desagradable, un día de esos en los que te haces muchas preguntas que no tienen respuesta, tratando de encontrar algo de lógica donde no la hay. Nos dedicamos a hablar mucho de fútbol, del deporte en general, del deporte como tal, hasta que se levanta una piedra y te das cuenta de que hay muchas cosas que desconocemos, una realidad paralela que desconocemos absolutamente y que es realmente descorazonadora. En una jornada aparentemente tranquila ha llegado el sobresalto y un día previsiblemente tranquilo se ha convertido en horas y horas de investigación por parte de la Guardia Civil en busca de irregularidades en la Federación Española de Fútbol durante los últimos 5 años. Sabemos que es un tema desagradable, sabemos que es un tema que nos asquea, pero es necesario que lo analicemos detenidamente para tratar de saber qué ha pasado en la Federación en este lustro. Pensábamos que con el asunto del pico, del famoso beso y la posterior inhabilitación de Luis Rubiales, se había cerrado una etapa en la Federación, pero nunca más lejos de la realidad. El paso que se ha dado hoy puede ser el comienzo de un reguero de irregularidades tremendas, de una etapa oscura en la que, si se confirman las sospechas, nos vamos a dar cuenta de los tejemanejes que se realizaban para llevárselo muerto. No busquen otra razón, ¿eh? Es la única razón, como en la mayoría de los casos de corrupción. Trincar y llevárselo muerto. Y a partir de ahí, cualquier cosa vale. Así que vamos a tratar de contarlo lo más llanamente posible, de la forma más inteligible posible, para que no se nos haga bola y no se les haga bola, sobre todo a ustedes, y entendamos lo que realmente está sucediendo. Juan Baños, el jefe de interior de esta casa de la cadena COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Y aquí está Isaac Fouto, la Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Antes de empezar a aclarar todo lo que ha dado de sí el día, que ha sido muchísimo y que está dando de sí todavía, porque esto no ha terminado, a pesar de que son las 11:32 de la noche, ahora menos en Canarias, lo último, Fouto, es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Bueno, está como curro en el Caribe. Está en la República Dominicana desde el 21 de febrero. Luis Rubiales es presidente de la Federación. En teoría nos cuentan que está allí por trabajo, por negocios inmobiliarios y hosteleros, con un crédito millonario para invertir en el país dominicano. La Fiscalía, como tú dices, ha pedido una orden de detención a Luis Rubiales, que si hubiera estado hoy en España, en su domicilio de Granada, hubiera sido detenido, como han sido detenidos otras 7 personas más. También está allí en el Caribe con él Nené, que sonará a muchos por lo de la fiesta de Salobreña, el exjugador Francisco Javier Martín, alias Nené, que fue el que organizó la fiesta de Salobreña y que también está allí con Rubiales. Hoy se ha suspendido la junta gestora. Hay mucha gente, Joseba, que está relacionando que hoy fuera esa reunión de la gestora para convocar elecciones con que haya entrado la UCO a la Federación, y pueden tener razón, porque hoy en la Federación iba a haber mucha gente, hoy en la Federación iba a estar una de las personas que está siendo investigada, Pedro González Segura, responsable de los servicios jurídicos, y querían que cuando estuvieran allí la Guardia Civil, esta gente estuviera físicamente allí. Con lo cual no es descabellado pensar que la jueza haya mandado esa orden sabiendo que hoy había una reunión muy importante de la gestora. Los dos cerebros junto a Rubiales son Pedro González Segura, que es el jefe de los servicios jurídicos, y que se le ha requerido una y otra vez desde el juzgado de Majadahonda documentación, y alguna la ha mandado, otra no, así que por eso han tenido que entrar hoy en la Federación. Y Tomás González Cueto, que es un abogado externo de la Federación, que también ha estado en todos esos contratos supuestamente irregulares que se están investigando y que también han registrado su despacho de Madrid.
Vale. De la figura de Luis Rubiales, hay 3 posibilidades. Que vuelva por iniciativa propia, que sea extraditado, o que no haya acuerdo para la extraditación y se quede allí. ¿Con cuál nos quedamos?
Bueno, en teoría existe el tratado de extradición. Ahora te va a contar Juan. No les preocupa tanto que Rubiales sea detenido o no, sino lo que más le preocupaba era acotar un poco todo lo que querían investigar hoy en la sede federativa y sobre todo lo que pudieran encontrar en esos domicilios que han sido, en este caso, intervenidos. Y bueno, vamos a ver que si una vez llega a España es detenido, la justicia cree que va a tener que volver a España y que en el momento que llega a España, evidentemente tendrá que declarar.
Juan, a ti te sonaba el teléfono a las 5:30 de la madrugada, ¿no?
Bueno, no, yo más tarde, pero sí estaba desde un poquito más tarde. Lo que te comentaba hoy es que por razones casi biológicas uno va teniendo unos años. y hubo que levantarse a las 5:30. Pero después ya fue imposible coger el sueño. Pero estaba un poquito más tarde ya trabajando en lo que se estaba produciendo efectivamente. Más tarde ya trascendía la información. Y como decís, tiene muchos frentes. Esto tiene todavía, bueno, por supuesto, la operación de hoy no está cerrada en la parte de la explotación. Todavía se continúan con esos registros, con los requerimientos de información a distintos organismos, y ahora detallaremos alguno de ellos. Por cierto, alguno donde se ha dicho que se ha registrado, que no se ha registrado realmente, sino que se ha hecho un requerimiento de información, de documentación. Hay que aclarar esto. Esto lo dirige un juzgado de instrucción, ¿eh? Aquí hay una juez que es Delia Rodrigo, responsable de juzgado número 4 de Majadahonda, que es quien da las órdenes de detención, de no detención, ella, es ella. Luego está coordinado perfectamente porque es quien plantea la denuncia después del conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia particular.
Que es perdona, Juan, que todo esto parte precisamente de una denuncia que presentó la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán.
Miguel Galán, sí.
Que es del año 2022, pero en aquella denuncia lo que se denunciaba, valga la redundancia, era que Piqué y Rubiales podían haber urdido un plan para lucrarse con 24 millones de euros por el traslado de la Supercopa hasta Arabia. Ahí es donde empieza todo, ¿no?
Eso empieza ahí, y si hay que ser y hacer honor a la verdad y reconocer el trabajo de nuestros compañeros, queridísimos por mi parte, desde luego, pues ahí están los compañeros del Confidencial, que son los que facilitan buena parte del material que se aporta en esa denuncia. Recortes de prensa, por así decir, pero que tienen un valor extraordinario porque estaban dando en el centro de la diana, como ahora se puede demostrar. Y por lo tanto, a partir de eso, la Fiscalía Anticorrupción toma cartas en el asunto, plantea esas diligencias, y es el juzgado de instrucción número 4, insisto, quien ahora mismo, la juez, dirige la instrucción y es quien decide si se pide la detención o no de este individuo o de aquel. En cualquier caso, ayer, cuando se inicia, se va ya a explotar la operación. No hay orden de detención contra Rubiales, pues porque no se le va a poder detener, está fuera. Pero no preocupa. A mí me descartan por completo medios muy próximos a los investigadores que tengan nada que ver con los actos que se estaban celebrando en la Federación hoy, de cara a las elecciones. Vamos a ver, yo no lo sé, ellos me lo niegan, esas fuentes muy autorizadas para hacerlo. En cualquier caso, es cierto que si un investigador de la UCO con una orden judicial necesita que Tomás González esté o no esté hoy en la Federación, lo va a conseguir, porque se le va a detener y se le va a conducir a la Federación sin más problema. Es decir, si tiene que ir, por supuesto, si se va a practicar el registro en alguna dependencia que afecte a su área de gobierno, de gestión, tiene que estar presente en el registro y lo habrá estado en condición de detenido.
Juan, si me perdonas, hay tres puntos importantes para que la gente entienda ahora mismo cómo está el asunto. Está la Supercopa de Arabia.
Sí,
está un supuesto acuerdo de la Federación, sí, con China, con el fútbol chino.
Tres frentes, sí.
Y luego está la adjudicación de un contrato de 1 millón de euros al hermano del jefe jurídico de la Federación, Pedro González Segura. Su hermano es Ángel González Segura, que es arquitecto. Gruconsa es la empresa. Me dicen que esta empresa hizo la obra de la Cartuja para la Eurocopa, que se la adjudicó la Federación. Y también ha hecho obras en la Federación, en la residencia de la Federación.
Vamos a ver, tú lo has dicho, Isaac, está ahí todo resumido. Tres frentes: en primer lugar, los contactos y gestiones para llevar la Supercopa Arabia Saudí. Dicen nuestras fuentes que en este momento, insisto, y me han subrayado, en este momento nos estamos fijando en Gerard Piqué. No nos estamos fijando, claro, porque si hablamos de llevar la Supercopa a Arabia Saudí, rápidamente tenemos. Y la comisión el cobro de una presunta comisión, ¿no? Que se publicó ese contrato por parte de los compañeros que antes refería. Y bueno, daba cuenta de un 10%, quiero recordar, de ese dinero que habría ido al bolsillo de Piqué anualmente. Bueno, esto no está en este momento Piqué, ni se le está investigando. En este caso hay 5 investigados, además de los 7 detenidos, ni está detenido, evidentemente. Por lo tanto, ese es uno de los frentes, con esa excepción importante. En este momento no estamos pendientes de Gerard Piqué. Luego también se revisa la licitación de obras, como tú decías, sobre todo las realizadas en estado de la Cartuja, pero ojo, porque esa empresa, y en concreto este señor, Ángel, el hermano de Pedro, Ángel González Segura, él está detenido, pero este señor, a mí me aseguran fuentes muy próximas al conocimiento de los hechos, no son fuentes ni policiales ni jurídicas, pero muy próximas al conocimiento de los hechos, que ha participado en diseños y en obras y reformas de varios estadios a nivel nacional, de varios. Por lo tanto, lo que se estaría mirando de manera específica es el caso de la Cartuja, sí, es cierto. Por cierto, y decía antes, no se ha registrado la Cartuja, se ha hecho un requerimiento de información y de documentación a la entidad, pero no se la ha registrado. Sí se han producido registros, por el contrario, por ejemplo, en Málaga, en Torrós. En Torrós se han producido registros. Ahora veremos en qué sentido. Pero en cualquier caso, este es otro frente importante, es de la licitación de obras. Y en tercer lugar, como también apuntabas tú, Fouto, efectivamente se está investigando, se revisan qué tipo de gestiones, se saben las que fueron, pero con qué consecuencias contractuales por parte de la Federación con distintos eventos realizados por la Federación en 2018 y a partir de 2018 durante sucesivos años con China. Con China.
Un acuerdo con la Federación China, ¿eh? Es lo que el acuerdo es lo que hemos visto en la documentación que había.
Efectivamente. Bueno, luego aquí se están investigando varios delitos. O sea, por lo tanto, ahí tenemos de manera resumida los tres grandes frentes, ¿verdad?
Sí.
Para que los oyentes se tengan una idea clarita, esos tres grandes frentes. Luego se están investigando tres presuntos delitos, que son la corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo, ojo con esto, blanqueo de capitales. Ahí está siendo importante también, por ejemplo, decíamos antes, es que Rubiales estaba en República Dominicana, se sabía que estaba allí, no está de vacaciones, es que le acompaña, que también es un dato de extraordinaria relevancia, Nené, efectivamente, Francisco Martín Alcaide, un hombre ligado anteriormente con el Granada y un hombre muy próximo, habéis hablado de las fiestas estas con...
Salobreña, sí.
Sí.
De moral un tanto subida de tono y tal en Salobreña, y ahí estaría también relacionado con el asunto el tal Francisco Martín. Vale. ¿Y qué hacían en República Dominicana? ¿Por qué coinciden los dos? Bueno, casualmente, yo antes de saber que estaba hoy Nené allí con él, yo he hablado de una fuente muy cualificada, muy próxima a la investigación, le he dicho... No, es que yo estoy contando lo que me han comentado gente del entorno de Rubiales, gente muy próxima a Rubiales. A mí me han dicho, bueno, es que Luis debe de estar ahí en República porque Dominicana porque está barajando algún tipo de proyecto hostelero allí con la ayuda de su amigo Nené. Claro, es que Nené es CEO de una empresa dedicada al sector hostelero bastante relevante, con hoteles, entre otros lugares, en Torrox. Uh-huh. En Torrox. Por eso decía antes que vamos a relacionar. Bueno... ¿Y qué pueden estar haciendo? Pues invirtiendo dinero. Ah, ¿tiene dinero para invertir en esta...? Sí, parece ser que sí, podría ser. Esto me dicen en su entorno. Cuando yo he dicho esto a esta fuente próxima a la investigación, me ha dicho, Diana, buena dirección. No sabemos quién te lo ha dicho, pero buena dirección esa. Quiere decir que esto está barajándolo a la investigación en este momento. Por lo tanto, ¿estarían allí con algún tipo de proyecto relacionado con...? Podría ser. Podría ser. Por lo tanto, también una parte importante porque está también investigándose blanqueo. Blanqueo de ese dinero posterior. Claro, y claro. Otro punto importante dentro de esas, digamos, de seguir el rastro al dinero, ¿no? Que es de lo que se trata ahora. Hay que seguir el rastro a ese dinero. Oiga, hoy han estado junto a los agentes de la UCO unos señores muy cualificados también, que es Europol. Pues ha habido agentes especializados en la localización de, digamos, en la localización de criptoactivos, de criptomonedas. Vamos a ver, a mí me decían también esta mañana, es que mira, aquí hay cosas muy complicadas, porque si tú le entregas a un señor un lápiz de estos electrónicos, un pendrive,
sí,
con número de referencia 30.000 bitcoin, y con eso pagas, búscale ahora el rastro a esos bitcoin. No es tan fácil. Esto ya no es entregar lo que habitualmente se entendía, ya sea en una comisión, en el cobro, en lo que sea. Buscará el rastro. Es muy complicado.
O sea que la trama que se ha urdido es perfectamente cualificada y además de muy difícil análisis por parte de los investigadores. Claro.
No, es decir, Europol está aquí dando este apoyo. En concreto, sí. Te lo digo así de claro. Está buscando, localizar, intentando localizar criptoactivos, movimientos relacionados con las criptomonedas, con con este tipo de activos en el ámbito de la operación, es decir, de las intercambios comerciales. Date cuenta que lo más importante, lo que se está buscando hoy, Joseba, me decían esta tarde, lo más importante es las relaciones contractuales, los emails, los asientos contables, todo lo que viene a ratificar lo que, según fuente de la investigación, se tiene, y así textualmente, más que hilvanado. Por eso lo que decía antes Isaac, y tiene razón, me decía, bueno, ¿y cómo vais a detener a este? Si no vuelve, y dice, bueno, primero, a mí me dicen también personas próximas que, bueno, tiene 3 hijas, la menor tiene 12 años, es decir, tampoco es como para no volver, pero es que si no vuelve, los investigadores no están preocupados de manera especial, yo los veo muy tranquilos. Es que dicen, es que no hace falta, es decir, tiene que volver para dar cuenta de lo que, pero debe estar todo tan ahormado que les preocupa relativamente. Por lo tanto, en fin, date cuenta que cuando se pone en marcha una operación, lo hemos dado cuenta estos días a los oyentes, seguro que tienen presente lo que hemos conocido cuando se levantó el secreto sobre Coldo.
Sí.
Por cierto, Coldo. Coldo también tuvo algunos intereses relacionados con que fuese el Zamora y que si fuese la selección española jugar a Zamora, porque el gobierno decía, el gobierno está muy interesado en que juegue. Que Aldama, el presidente del Zamora, y decir, conecta un poquito. Bueno, también tenía sus contactos con República Dominicana y tal. Es decir, esto es todo un mundo en el que al final, cuando tienes que responder, pues bueno, tienes que dar cuenta ante determinados ámbitos, o fiscales, o de Hacienda, al final tienes que buscarte las mañas para poner a buen recaudo, lo que muchas veces puede ser complicado. Y en esto estaría, pero en cualquier caso, se espera que Luis Rubiales pueda y vuelva a España. Cuando vuelva, se le detendrá previsiblemente, y desde luego también a su compañero bueno, no sé decir, no de huida, es de
su amigo,
compañero de gestiones, vale, sí. en aquel lado ahora mismo del charco, donde están trabajando. Bueno, pues no sabemos muy bien, insisto, yo no tengo el dato para decirte está en esto o en lo otro, pero sí lo que dicen personas del entorno, y que vendría a coincidir con lo que están barajando como hipótesis los investigadores.
Juan, te dejamos descansar, un abrazo grande, muchísimas gracias,
Siempre un placer.
Gracias, que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Vamos a incorporar también a José María Olmo, al director o al jefe de investigación del Confidencial. Hola, José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Joseba?
Básicamente dos cuestiones, porque me imagino que estaréis en plena ebullición. Te he escuchado decir con Ángel Espósito que el asunto de la Supercopa es un poco, incide en lo que estábamos comentando, es un poco la punta de un iceberg que es muy ancho por debajo, ¿no?
Sí, yo creo que al final estamos en una fase todavía inicial, a pesar de que el escándalo de la Supercopa tiene ya 2 años, ¿no? Lo publicamos por primera vez en el Confidencial en abril de 2022. Pero sí que es verdad que eso sirvió para empezar a contar una serie de escándalos que estaban ocurriendo en la Federación con Luis Rubiales al frente, que no deja de ser paradójico, ¿no? Porque, claro, no olvidemos que Luis Rubiales llegó a la Federación con la promesa de dirigir el fútbol español de otra forma, ¿no? Después de que Ángel María Villar fuera detenido en el marco de la operación Soule, con la promesa de transparencia, con los máximos estándares éticos, intentar devolver a una institución como la Federación Española, pues a sus verdaderos propietarios, que son los aficionados al fútbol de este país, ¿no? Pero a raíz de aquella investigación, pues no solamente conocimos detalles del contrato que unía a la Federación Española con Arabia Saudí y que garantizaba una comisión anual de 4 millones de euros a Piqué, sino que también pues supimos que había estado utilizando de forma irregular un piso que pagaba con un plus de la Federación, que había utilizado dinero de la Federación para hacer un viaje de placer a Nueva York con una pintora mexicana con la que entonces tenía una relación, que había estado espiando con una agencia de detectives al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, a David Aganzo. Es decir, muchas cosas que sirvieron para fundamentar una querella de la Fiscalía Anticorrupción ante un juzgado de Majadahonda, y lo que hemos visto hoy pues es quizá uno de sus primeros capítulos. Han ocurrido cosas en estos 2 años. La Fiscalía Anticorrupción no ha dejado de investigar, al igual que la Guardia Civil, y yo creo que la jueza además estaba seriamente comprometida con llegar hasta el final. Pero es verdad que esto ya es, otra fase, y creo que va a ser muy interesante lo que concluyan los investigadores de la Guardia Civil después de analizar toda la documentación intervenida hoy y también los dispositivos electrónicos. En el caso de los Rubiales va a ser una pena, porque es verdad que el hecho de que esté en República Dominicana va a impedir probablemente acceder pues a su teléfono. Yo estoy convencido de que probablemente algunos mensajes van a ser destruidos porque va a tener tiempo de hacerlo, pero al final, como contaba antes también Juan, cuando una jueza da el paso de hacer una operación como la que hoy hemos visto y que va a continuar mañana, es porque ya hay pruebas muy sólidas para detener a 7 personas e investigar a otras tantas, ¿no?
Claro. ¿Tú eres de la opinión de que crees que Rubiales va a venir por iniciativa propia?
Yo creo que es muy difícil. Yo creo que estamos ante una persona... no sé muy bien cómo definirlo, porque yo lo he conocido, por suerte, poco, pero las pocas veces que lo he tratado, desde luego, es alguien sin demasiados escrúpulos. Yo creo que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de eludir la acción de la justicia. Pero creo que es verdad que él tiene aquí una serie de propiedades, tiene familia, y que al final... el futuro judicial para alguien que decide afrontar un proceso de este tipo en un país como la República Dominicana, bueno, no es demasiado bueno. Al final España, por suerte, tiene un gran sistema judicial e incluso tiene muy buenas cárceles. No veo a ningún español afrontando voluntariamente un proceso de este tipo en la República Dominicana o poniéndose a la entrega. Yo creo que al final pues imperará la razón, si es que en el caso de Rubiales esto es posible, y yo creo que él se trasladará a España. Es verdad que cuando hemos preguntado cuándo creen que va a llegar, No se sabe. Hay varios vuelos que salen, por ejemplo, mañana. Él podría subirse a cualquiera, pero no está claro que vaya a hacerlo en las próximas horas. De todas formas, se ha contado una cosa muy interesante, Juan. Yo sí que puedo adelantar que nosotros, en el marco de esta investigación, tuvimos acceso a varias conversaciones donde Rubiales, al mismo tiempo que era presidente de la Federación Española de Fútbol, hablaba con gente poderosa, no solo con Nené, sobre negocios hoteleros. Él, cuando decide, se decanta por la opción de Arabia Saudí para la Supercopa, él estaba muy interesado en una zona del Mar Rojo donde Arabia Saudí quería crear una especie de Cancún. Y claro, él siempre se acordaba de Nené porque era el amigo más cercano que tenía algo que ver con el sector hotelero, pero él tuvo reuniones con otras personas. Y en alguna de esas reuniones, por ejemplo, participó Albert Luque. Pero en cualquier caso, yo creo que es pronto, como digo, hay que analizar pues y esperar a ver qué dice la UCO, pero claro que aquí hay, bueno, una imputación por blanqueo de capitales también es difícil de sostener, y si la jueza ha dado este paso por algo, yo creo que aquí lo que hay es seguro amaño de contratos y luego una parte del beneficio de esos contratos pues que habría retornado a todos los implicados. Estamos hablando de Rubiales, pero ahí hay muchas personas también que después de su salida de la federación han continuado en la institución ejerciendo un enorme poder, y estoy pensando sobre todo en Tomás González Cueto, que es un personaje pues oscuro, que ha acumulado un enorme poder, que era un poco el artífice en la sombra, la mente que trazaba algunos de estos contratos y que luego también preparaba el ataque cuando algún medio de comunicación pues se atrevía a cuestionar la gestión de Rubiales. Nosotros nos tuvimos que enfrentar a varias peticiones de cárcel, de hasta 5 años de cárcel, por hacer únicamente nuestro trabajo. Por suerte, pues al final ninguna de esas peticiones prosperó, y yo creo que el riesgo mereció la pena, sin duda, viendo lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Pero es verdad que estamos hablando de gente muy peligrosa, y creo que hay que alabar la fortaleza el convencimiento de la Fiscalía y de la jueza, y también de la UCO, por supuesto.
José María, te dejamos seguir trabajando. Gracias por estar en el partidazo un día más. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.
Un placer, Joseba, como siempre.
¿Quieres decir algo, Fouto?
Nada, apuntar que Chema conoce algo menos a Rubiales, pero los que le conocen bien saben el ansia de poder y de dinero del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y, evidentemente, no ha sorprendido nada. O sea, habrá gente que la haya sorprendido, pero lo de hoy se sabía que tarde o temprano iba a pasar.
Pues a todo esto, los registros han comenzado a primera hora de la mañana y a las 11:54, hora menos en Canarias. Javi Gómez, Federación de Fútbol de Las Rozas. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Tormenta dentro de la federación y tormenta fuera porque se pone a llover ahora y nos estamos refugiando como podemos para poder contar la información.
Bueno, afortunadamente no hace frío, así que no os vais a resfriar. ¿Todavía sí. Se mantiene el registro por parte de la Guardia Civil?
Todavía se mantiene el registro. Hace un rato hemos presenciado el registro a uno de los despachos de la Federación Española. Que da esta fachada principal, que lo hemos podido ver todos los medios. Fuentes federativas nos sitúan a José Javier Jiménez J. y a Pedro González Segura, dos de los detenidos dentro de esta instalación, junto a los agentes de la UCO y la Europol. Y como tú decías, los registros han comenzado alrededor de las 9 de la mañana, entradas y salidas continuas de la Guardia Civil. La salida más relevante se ha dado a las 2:20, cuando tres agentes de la UCO y uno de la Europol han salido con material desde el interior del edificio, varias carpetas, varias mochilas, cámaras fotográficas. Desde entonces, salida a cuentagotas de varios integrantes de la Guardia Civil con más documentación. Hace unos minutos nos decían que no había empezado el registro aún al despacho de Andreu Camps, uno de los importantes. Y como te digo, quedan cerca de 20 miembros de la UCO aquí dentro, quedan trabajadores de la Federación. Y desde dentro, dos detalles más, dos frases que me han llamado la atención, que hemos podido extraer. Una de ellas a los detenidos: mejor detenidos aquí que en los calabozos, así que no tengan prisa y que este registro va para largo, que no se va a acabar hoy.
Muy bien. Bueno, pues volveremos hasta la Federación de Fútbol de Las Rozas para ver si siguen los registros a partir de las 12:30, aunque parece que va a ser una noche muy larga. Hasta luego, Javi, gracias.
Hasta ahora.
Y no olvidemos una posible consecuencia de todo esto, que seguramente es la que más de cerca nos toca, y es que en diciembre la Asamblea de la FIFA debe ratificar la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial del 2030. Y la FIFA nos anda con chiquitas. De hecho, quiero recordar que en el caso de Rubiales, del pico de Rubiales, la FIFA fue la primera interviniente y la primera que decidió la inhabilitación de Rubiales. Mientras aquí estábamos en otras cosas, la FIFA dijo no, inhabilitado, y luego ya veremos lo que pasa. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
La FIFA nos anda con chiquitas y no sé yo si el Mundial ahora mismo está en peligro.
Hombre, si preguntas en la FIFA, lo único que te dicen que de momento es pronto, ¿no?, para ver las consecuencias que puede tomar todo esto. Evidentemente, están siguiendo desde primera hora todo lo que está pasando en torno a la Federación Española de Fútbol. Es verdad que después de aquel acontecimiento con Rubiales, que como tú bien decías, fue el primer organismo que decidió apartar a Rubiales de su puesto de presidente de una federación e inhabilitarlo durante 3 años de cualquier actividad relacionada con el fútbol, bueno, pues igual que en aquel momento, prefieren primero monitorizar, examinar todo, y no se van a precipitar hasta que no tengan argumentos para tomar una decisión. O sea, que de momento se puede decir que podemos estar tranquilos, porque la FIFA, a priori, cuando tú preguntas ¿peligra el Mundial?, la respuesta que te dan no es que peligre, con lo cual eso es una buena noticia, pero la mala noticia, evidentemente, que es un lunar más en el historial de España y que en algún momento podría afectar. Pero también es verdad que la justicia, como sabemos, es bastante larga y, como tú bien has dicho, la decisión de ratificar el Mundial, todavía no hay una fecha concreta, todavía no hay un lugar concreto, se tomará en el Congreso Mundial de la FIFA, que se va a celebrar a finales de año, aunque, si te digo, Joseba, que en apenas un mes y medio, el 13 de mayo, habrá otro Consejo Mundial de la FIFA. Así que ahí también podrían pedirse explicaciones a España, que tendrá que acudir la Federación Española como uno de los 211 miembros de la FIFA. Así que, bueno, puede ser largo, pero lo que sí es una noticia y es evidente que existe preocupación en la FIFA por todo lo que está ocurriendo y que están siguiendo muy de cerca el caso.
Claro. Yo por completar la información de Arancha, hoy venían de vuelta toda la gente de la candidatura. Ayer estuvieron en Portugal. Sí. Hoy tenían una reunión técnica, venían Fernando Sanz con todo el resto de la... Evidentemente, Portugal y Marruecos han llamado cuando ha salido esto. Han preguntado, no, claro, ¿qué ha pasado?
Es que lo que hay que darse cuenta es de la imagen que se ha trasladado al mundo, claro, desde España. La imagen de hoy es los miembros de la UCO entrando en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol. O sea, que esa es la imagen que se va a quedar hoy en el recuerdo de la gente. Con lo cual dices, ¿y estos van a organizar un Mundial?
De hecho, la primera preocupación era de los otros dos países organizadores, Marruecos y Portugal. Oye, ¿qué ha pasado?
Claro.
Entonces, claro, ahí ya un poco lo han explicado, pues se está registrando la sede de la federación, contratos, posibles contratos irregulares. Lo único a favor de todo esto es que, evidentemente, Rubiales está inhabilitado y ya no está. evidentemente, si estuviéramos hablando de que Rubiales estuviera ahora mismo,
hombre, ya,
pues estaríamos hablando de una situación mucho más gruesa. Pero bueno, lo que ha contado Arantxa,
claro, pero también
es
se pueden hacer la idea de decir, joder, ¿y estos en los últimos años han funcionado de esta forma? Y hasta ahora no se habían dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo, claro.
El matiz importante que aquí estamos hablando de que está interviniendo la justicia. Si, por ejemplo, hubieran intervenido en su día el Consejo Superior de Deportes, es decir, el gobierno, entonces a lo mejor el papel de la FIFA era diferente. Porque ya sabes que la FIFA no admite ninguna injerencia política. Entonces, para mí, el matiz de que los que hayan intervenido en todo esto pues haya sido o vaya a ser la justicia es un matiz a tener en cuenta a la hora de que la FIFA pueda prestar más atención de la que prestaría si, por ejemplo, como alguna vez hemos hablado, ¿no?, en todos los temas que lleva acumulando Rubiales durante todo este tiempo, que pudiera haber intervenido el Consejo Superior de Deportes. De hecho, el caso de Rubiales, el hecho de que la FIFA se anticipara a cualquier otro organismo y le inhabilitara, fue también llamativo en ese sentido, ¿no? Porque trascendía y aquí había mucha presión política y fue, yo creo, de las primeras veces que la FIFA permitió injerencias políticas en una federación miembro.
Vale. Bueno, pues vamos a analizar detenidamente todo este asunto. Rápidamente les voy a contar el resto de las noticias de la jornada, porque las ha habido, claro que sí. Bueno, esta primera que les voy a contar también tiene que ver con el mundo judicial. La Audiencia de Barcelona ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 1 millón de euros a Dani Alves. El futbolista brasileño podría salir mañana de prisión y el padre de Neymar sería la persona que pagara esa cantidad. 1 millón de euros por la libertad provisional de Dani Alves. El comité de competición se reunirá finalmente mañana para dirimir, entre otras cosas, si Xavi es sancionado con 2 o 3 partidos.
Es que no podido hoy. Claro, es que con toda la federación allí, con la Guardia Civil y con la UCO no ha podido ser y entonces lo aplazan a mañana.
La comisión delegada de la Liga ha emitido un duro comunicado contra el Madrid y sus actuaciones en contra del estamento arbitral. Y esta mañana hemos conocido que Joao Cancelo no jugó en el Metropolitano por precaución médica ante un posible problema de corazón. Un familiar del jugador tiene un problema del corazón, un problema cardíaco, y los servicios médicos del club querían descartar que fuera hereditario. Afortunadamente, Cancelo podrá seguir jugando sin ningún tipo de problemas. Y Thibaut Courtois ha sido operado a primera hora de la mañana del menisco de su rodilla derecha, estará unos 2 meses de baja. Se ha jugado un partido de cuartos de final, ida de cuartos de final de la Champions League femenina, Brann 1, Barça 2. Se han realizado el sorteo para la fase de grupos de los Juegos Olímpicos, tanto en categoría masculina como en femenina. En masculina, España se medirá a Egipto, República Dominicana y al subcampeón asiático. Y la femenina se medirá a Brasil, a Japón y al ganador del Sudáfrica, Nigeria. En la Euroliga, la jornada número 30, Fenerbahce 88, Barça 74 y Valencia Basket 70, Bayern 68. Y en ciclismo, Tadej Pogačar ha vuelto a dar una nueva exhibición en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña y ha dejado prácticamente sentenciada la general final. Un gran Mikel Landa se ha afianzado en el segundo puesto de esa clasificación general. ¡Ay! Hoy os va a tocar, ¿eh? Elías Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Os va a tocar lidiar hoy, ¿eh?, con un tema espinoso.
Bueno, oye, estamos para lo que haga falta.
Sí, señor. Roberto Palomano, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Valladita, ¿eh?
Aquí, indignado y pasando vergüenza, porque esto es un daño reputacional tremendo. O sea, el que esté mirando desde fuera,
claro,
diga, estos del Mundial 2030, ¿dónde van?
Claro,
¿dónde van?
Claro, claro. Miguel Rico, hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Egunon, familia.
¿Qué tal, Miguel?
Bien.
¿Te sorprende algo a ti ya a estas alturas o no?
No, lo que me sorprende es que las cosas que eres capaz de imaginarte a veces suceden.
Sí, por malas que sean.
Sí. Claro. Y como siempre, la realidad acaba superando la ficción. Pero vamos, en principio yo me voy a alinear con que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por mucho que cueste mantener esa posición después de haber escuchado el torrente de circunstancias que envuelven a los encausados.
Claro, es que nos habíamos quedado con el titular de la Supercopa en Arabia, pero fíjate todo lo que puede haber detrás de
sí,
de
pero
todo
la
esto.
Presunción de inocencia es importante.
No, por ahora sí.
O sea,
sí,
por el momento la pena del telediario ya se la han garantizado, pero es más importante la presunción de inocencia, por lo menos de partida.
Ciro López, hola Ciro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, o sea, y el favorito para ganar las elecciones y candidato único resulta que era el vicepresidente económico, ¿no? Y nos extrañamos que la FIFA esté preocupada bueno, por las cosas que
son,
están pasando.
Es que es tan gordo lo de la federación que a la FIFA, si queréis, lo hablamos luego, pero es que la FIFA es quien le dio el Mundial a Qatar, ¿eh? Es que le dio el Mundial a Qatar. O sea, la FIFA no creo que sea
Rusia,
muy ejemplar, que decimos la FIFA como si fuese, o a Rusia, entonces estamos hablando de la FIFA como si fuese el ejemplo de la claridad, la transparencia y de todo lo bueno, pues...
Yo creo que ha sido el nido de corrupción más grande del fútbol.
Y por último está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Es bonito, ¿eh?
Muy bonito, muy bonito. Nos está quedando un día y en general un país y un planeta como
muy edificante.
Yo soy de los mal pensados y retorcidos siempre, como Miguel y como yo creo que la mayoría de periodistas somos. O sea que siempre con la presunción de inocencia por delante, como decíais, pero no podemos estar sorprendidos que en la etapa Rubiales hayan podido pasar cosas que escapan a la legalidad.
Pues antes de que opinen los expertos, Alberto, ahora es que están diciendo los siguientes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están indignados, como no puede ser de otra manera, con todos los líos que hemos conocido. Y decía uno, me avergüenzo de ser aficionado al fútbol español por culpa de todos estos mangantes. Pero ¿a alguien le extraña lo de la federación si toda la vida ha sido así y nunca se ha hecho nada? Y lo peor es que los mismos se vuelven a presentar. Nada nuevo bajo el sol. Federación Española de Fútbol, estamos hartos, basta ya. Defended el fútbol y dejad de mancharlo. Y con toda esta basura, ¿sigue siendo favorito a presidir la federación el presidente de la Junta Gestora? Mientras la justicia investiga al Barcelona por corrupción deportiva durante décadas y la Guardia Civil cuestiona la legalidad de los acuerdos de un exjugador del Barça y la Federación Española con Arabia, el fútbol español está preocupado por los contenidos de Real Madrid Televisión. Y otro oyente decía, Rubiales en República Dominicana, ¿casualidad? No lo creo. Y creo que el siguiente será Gerard Piqué.
Las 12 y 5, hora menos en Canarias. Gemita Santos, es necesario que demos un buen trago de agua ahora mismo para digerir todo esto que hemos contado y afrontar lo que queda de programa pues con mucha más tranquilidad y mesura.
Y tanto que sí, y además con el agua que nos cuida, con Fontanel Cero Sodio, que ahora, mira, Joseba, es rosa. No nos hemos confundido, ahora Fontanel Cero Sodio se ha pasado al rosa. No se confundan, como dice Rubén Martín, porque ahora es rosa, es nuevo color, pero el mismo agua fabulosa, la mejor agua, la que mejor nos cuida, sobre todo en estas noches, nos va a venir hoy, como tú bien dices, para cuidarnos como nunca. Y es que Fontanel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Ya sabes que hasta la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de sodio, porque así cuidas tu tensión arterial y así mantienes tu corazón en forma. Por eso vamos a cuidarnos y a beber cero. Vamos a comer sano, a hacer ejercicio y a beber sin parar Fontanel Cero Sodio. Ya verás cómo te pones a tope de sano. Es el agua del partidazo, fresca, transparente, de la más alta calidad y ahora rosa. Fontanel Cero Sodio.
¿Qué falta nos hace? 12 y 7 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 15 de marzo ha entregado un premio en Lillo Toledo de más de 1.700.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes, ni llueve. Ni es lunes, ni llueve. ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Flexicar.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues aquí estamos en este sórdido partidazo, en una jornada complicada, una jornada difícil, una jornada pues que es difícil de digerir. Con Roberto Palomar, con Elías Israel, con Miguel Rico, con Ciro López, con Dani Senabre, está Fouto, está Angelito, está Arauz, estamos aquí un montón, está Arancha también y Javi Gómez en la Federación de Fútbol de Las Rozas. Así que, ¿qué os pide decir el cuerpo ahora mismo, después de todo lo que hemos escuchado?
Pues a mí que lo primero que... habrá que demostrar que es un delincuente, pero que es un golfo.
Sí,
o y sea, a mí delincuente que... habrá que demostrarlo, pero que es un golfo, muchos yo creo que lo sabíamos desde que llegó a la presidencia de la Federación Española. Y me parece que el Estado y mucha gente ha mirado para otro lado, claro, ante todas las denuncias que se han ido produciendo en los últimos 5 años. O sea, porque esto es una más. O sea, es una más, pero que esto ya venía de hace mucho tiempo, ¿eh? Y alguien tenía que haber intervenido ante todo lo que se venía publicando y lo que se venía denunciando.
Hombre, el gobierno tomó cartas en el asunto cuando vio la explosión social que provocó el
claro,
el
muy, muy tarde, claro, Joseba.
Pero
muy
ha sido gravísimo. Muy tarde. Se habían cometido tropelías mayores que esto.
Pero viendo el calado, claro, social que provocó aquello, claro, a partir de ahí dijo, bueno, pues a esto hay que frenarlo.
Cuando podía haber un rédito político y cuando interesaba no mirar a otros temas de los que se estaba hablando en el país. Claro. Fue porque es por lo que salta todo el tema de... Por lo que se magnifica.
Acordaros de aquella rueda de prensa... No sé cómo calificarla, aunque fue un esperpento donde Rubiales, bueno, tuvo algunos pasajes increíbles y que parecía que iba o podía arrastrarle todo lo que había salido, que le vinculaba pues a todo esto que está saliendo ahora o que se está descubriendo por la Guardia Civil, y salió ileso prácticamente de aquella rueda de prensa.
Bueno, pero si lo que se trata es de buscar culpables, quizás deberíamos comenzar por intentar saber quién ha sido el culpable directo de todo esto. Y por lo que apuntan las investigaciones, el núcleo de la responsabilidad se centra en la Federación Española de Fútbol y en su presidente y sus personas más allegadas. A partir de ahí podemos buscar más responsabilidades en los que, a lo mejor sabiendo, han dejado pasar, o a los que suponiendo, como nosotros, por ejemplo, o como yo, por ejemplo, me he callado, porque claro, todo esto que suponíamos, que es lo que decía al principio, hay que poder demostrarlo, y si no lo puedes demostrar, que es de lo que se parece que se está tratando de hacer ahora, no puedes decir nada. Yo creo que antes de apuntar por elevación, deberíamos centrar el tiro en el quién ha originado todo este asunto, y por lo que estamos sabiendo, hay operaciones más que dudosas de la legalidad por parte del presidente de la federación. Claro, aquí no estamos hablando de solo de determinadas comisiones más o menos dudosas. Aquí se está investigando una corrupción, una administración desleal y un blanqueo de capitales. Que estas son cosas que exigen una intervención personal y directa.
Miguel, te lo resumo. Aquí lo que se está viendo es si se lo han llevado.
No, no, por descontado.
Eso ya es el resumen de todo, ¿vale? O sea, que ya está.
No, no,
la sopa de ajo.
No, claro, es que estamos aquí. Revolución entre partidos.
Ya, pero todo eso requiere un proceso y hay que ver el camino que te lleva a aclarar todo ese proceso.
Sí, pero que en este proceso hay una pata política, una responsabilidad política, como ha dicho Ciro, eso es evidente. Le han dejado crecer a este individuo y a sus acólitos hasta que ha cometido las tropelías, si es que las ha cometido, que vamos a ver por dónde va. Y todo el mundo está, hemos visto un tancredismo de los presidentes del Consejo Superior de Deportes increíble, impresionante, cuando estaban avisados. Ha habido gente como Ganzo en la AFE que advirtió, que pidió en su día, que avisaron, ha habido denuncias. Aquí no ha hecho nadie,
ha habido gente que ha dimitido,
nada.
Ha habido gente que ha dimitido después del contrato de Arabia y ha puesto el grito en el cielo, gente responsable de integridad. Sí,
sí. Eso es, claro. Y nadie ha dicho absolutamente nada desde el lado político. Y luego todo lo demás se demuestra, ¿no? La vergüenza ya está. ¿Quién va a encabezar la delegación de la Federación Española de Fútbol o de la selección al partido de Londres, por ejemplo? A mí me da vergüenza ya pensar eso. ¿Quién se va a poner ahí delante? Pedro Rocha. Cachondeo. Pedro Rocha va a ser el que va a ir con la corbata, la insignia de la federación, a decir, aquí estoy yo. Venga, hombre, por favor.
Es que la justicia ya dirimirá todo lo que ha pasado. Y lo sabremos, y supongo que ya estando como está, se va a llegar hasta el fondo. Pero claro, ahora el siguiente tema es el día después. O sea, ¿qué pasa ahora en la federación? No solo ya en el partido, es que está una junta gestora, ¿quién va a ser el próximo presidente de la federación? Si vamos a seguir en los mismos términos, porque es la tercera vez que entra la U con la federación en los últimos 6 años, ¿no?
Sí, o sea, con la selección durmiendo allí y la Guardia Civil en las oficinas.
Es que es brutal. Entonces, ¿quién viene después de esto? ¿Qué de verdad? Que
ese
esto,
es el tema.
Ese es el tema. O sea, a partir de ahora la justicia dirimirá de verdad, y seguro que luego nuestro catedrático nos ilumina, porque nosotros, yo en vericuetos jurídicos ni voy a entrar ni tengo conocimiento para ello. Pero sí, me preocupa muchísimo. ¿En qué manos está el fútbol español? ¿Conviene o no conviene que España organice un mundial? Así de claro hay que decirlo.
Hombre, yo
¿conviene
creo
que, con
yo,
esta federación? ¿Conviene que España
organice
un mundial? Hombre, como país y como español,
sí,
me encanta esto que... Y como aficionado, me encanta
Yo creo que como país, sí, es cierto que se está trabajando mucho en ese mundial. Esto es en 2030. Hombre, pensemos que en 2030 vamos a tener una federación limpia, ¿no?
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Fouto?
Oye, la perspectiva no era esta, ¿eh? La perspectiva iba a seguir,
Pero es que cuando se fue Villar pensábamos que se había terminado la etapa más oscura de la historia de la federación. Y decíamos, bueno, pues empieza otra etapa, se regenera esto y a partir de aquí se harán las cosas. Pero resulta que es peor todavía. Peor.
Advertidos estabais, advertidos estabais mucho.
No estabais, no.
Porque advertidos de estabais mucho, sobre todo los que conocíamos a Rubiales. Porque ha habido muchos periodistas que se han enfrentado a él cuando era el rey del mambo. Porque darle patadas a un cadáver se lo da cualquiera. Pero cuando era el rey del mambo, éramos muy pocos los que estábamos ahí. Y nos ha puesto demandas. Nos ha puesto demandas para acojonarnos. Lo recuerdo. Por tanto... ¿Sí? Ha habido mucha gente que le ha reído las gracias.
Claro.
Pero
que
ya
sí.
No, hombre, pero ya no me meto, en si es un contrato que se la lleva o no se la ha llevado. Claro. Unas prácticas con periodistas, con dirigentes, con la presidenta de la Liga F. Cuidado lo que se ha tragado aquí, ¿eh? Y no, es que estás obsesionado, es que tú no sé qué.
Pero una cosa es la actitud que él haya mostrado. Que en este programa se ha denunciado
muy reprochable.
Y otra cosa es lo que haya detrás.
Hombre,
de todo eso.
Será mucho más grave. Será mucho más grave lo que se está investigando que las formas o todo lo que está denunciando Fouto. Que también es verdad.
Sí, así es. Dani, no te he escuchado.
Yo soy de los que no está sorprendido, primero porque la corrupción está al orden del día en general, ya no solo en España, en general en el planeta Tierra, y todas estas reflexiones de no, saldremos mejor de la pandemia, no, Rubiales es el que viene a limpiar el fútbol español, todo esto nunca me lo creo, y hoy no puedo decir que esté sorprendido, pero sí que estoy un poco asqueado y un poco cansado de repetir siempre los mismos patrones en todas partes, y aquí hay muchas ramificaciones y hay que ver a quién afecta, a qué no. Acabamos de escuchar, hemos escuchado, pues una de las cosas que me toca a mí obviamente es estar pendiente de lo que pasaba con Piqué. Hemos escuchado que en principio Piqué no está en el foco de momento, pero uno de los contratos que se ha estudiado es el de Cosmos, obviamente, y yo estoy pendiente absolutamente de todo, pero estoy un poco harto de, en general, la gente que manda en todos los estamentos, ya no del fútbol, sino de la política, y no quiero hacer aquí una reflexión que se escapa de lo que es un programa de deportes y ponerme aquí filosófico.
No, pero sí, si estás atento a la actualidad de este país, claro, es que te vas a dar cuenta de que en todas partes. No hay...
Bueno, y hoy mismo ya has empezado, y luego Dani Alves, y luego no sé qué, bueno, es que no quiero mezclar temas que no se tienen que mezclar, pero es ser un, ya no digo ser español, ser catalán, o sea, ser un ser humano y levantarte y poner las noticias es
descorazonador.
Descorazonador.
Descorazonador. Cuando escuchas el relato que han hecho los, el compañero de
Juan
COPE
y
luego lo que ha explicado Pouto, pues la verdad es que te quedas perplejo. Pero... cuesta, insisto, trabajo a defender como defiendo la presunción de inocencia, y todo eso tendrá que demostrarse. Pero
pero es una mezcla, Miguel, porque te quedas perplejo, pero a la vez no quiero decirte lo esperabas, pero no. Si yo te digo, oye, mañana va a salir un tema de corrupción de Rubiales, no te puedes.
No, si es lo que he dicho al principio, que a mí lo que me ha dejado perplejo es cómo lo que tú llegas a suponer, aunque te parezca imposible, puede al final ser una realidad corregida y aumentada sobre la más atroz de tus predicciones. Y esto es lo que está pasando. He oído hablar de obras en estadios, de hoteles en Arabia.
A mí me ha dejado perplejo esto... el momento, con la selección a 200 metros, con la junta gestora reuniéndose el mismo día, o sea...
Lo ha elegido
la jueza, y sus motivos tendrá, si no lo estoy cuestionando, pero que al final pues sorprende que al final el escándalo se multiplica por muchísimo, lógicamente.
Lo que me ha sorprendido todo el día, hasta que luego he conocido más información, es que se hubiera hecho esto sin estar el expresidente
en el país.
Pero claro,
en teoría ya lo sabían, Miguel, que no.
Sí, por eso. Pero que si tú, hasta que se confirma que este hombre, bueno, que ahora no está confirmado que esté en la República Dominicana en este histórico momento, pero hasta que no llegan esas noticias de que estaba allí, piensas, coño, ¿cómo han ido si este hombre no estaba en España?
Llegados hasta aquí, y cuando se hablaba y se denunciaba que cómo podían seguir todos los que estaban al lado de Rubiales, que formaban parte de su equipo, llegados hasta aquí, ahora sí, de una vez por todas, porque entre los detenidos y entre los investigados, son la gente que ha seguido en la federación, que eran de Rubiales, que eran uno de ellos conocido como el Richelieu de la Federación Española, ¿no? Entonces, llegados hasta aquí, lo que decía un poco Roberto, ¿quién nos va a representar el próximo día?
Es que Rocha era vicepresidente económico.
Claro,
no lo era.
O sea, ¿cómo que no?
Rocha fue vicepresidente económico, que me corrija foto, sí, posteriormente a lo de Arabia, por lo menos.
Aclaro, por dar la razón. Lo que ha dicho Siro tiene razón, o sea, Pedro González Segura, Tomás González Cueto, o sea, son gente muy allegada a Rubiales. ¿Qué pintaban todavía la federación? Eso es incomprensible, ¿vale? Yo ahí te doy la razón. Pero es verdad que lo que está diciendo de Pedro Rocha, por aclararlo, el contrato de la Supercopa se firma en 2019. Pedro Rocha... pertenece a la Comisión Económica, es nombrado presidente de la Comisión Económica en octubre de 2020. Y una cosa que me aclaran de la investigación. Lógicamente, estos contratos no pasan por la Comisión Económica.
Ya, sí, sí, pero escúchame. Pero claro, ¿sabes aquello de que la mujer del César, además de ser honrada, tiene que parecerlo? Sí. Cuando tú eres el delfín, cuando tú eres el delfín del señor Rubiales,
muy atrevida,
cuando eres el delfín y te coloca el señor Rubiales como presidente,
eso sí es indiscutible.
Te tienes que marchar.
Es así.
Te tienes
es el rubialismo sin rubiales.
Y además, y no, lo que están investigando no solo es lo de Arabia Saudí.
Claro, es que yo
están, están hablando de otro tipo de contratos. Y si tú eres el vicepresidente económico y no te enteras,
de todas maneras,
no pasan por ti. O sea, no sé qué coño pintas.
Bueno, mejor que no pasen por ti. Si es
pero digo que no sé qué pintas. Sí,
Pero bueno, si hablamos de presunción.
Entonces, porque a lo mejor entonces eres el tonto útil.
Si hablamos de presunción.
Entonces, más motivos para irte.
Si hablamos
para que te marches.
Si hablamos de
presunción. Pero florero, a lo mejor también.
Si hablamos de presunción de inocencia.
No, si hablamos de presunción de inocencia.
A mí me parece injusto. O sea, a mí me parece que una persona corrupta no hace una institución corrupta. De hecho, si algún día...
Hombre, si la preside...
Pero ahora
si
ha aparecido...
Si la preside y tiene un equipo por debajo...
Me dejáis terminar un segundo.
7 detenidos.
Entonces, mañana hay un corrupto en la COPE y todos somos corruptos. Pregunto.
Foto, si el...
Si aparece el 7, igual me da que pensar.
Claro, pero... si el presentador del programa comete actos atroces... Y tiene un equipo por debajo que somos nosotros, no estamos cualificados para seguir al frente de esto. Porque puede ser que seamos inocentes o puede ser que no. Pero
es decir,
la imagen
si
que
mañana
queda
descubrimos,
la gente,
Dani Senada, que tú eres una persona corrupta, la culpa
la
de ellos se va.
De que somos sucesores.
De todas formas, yo creo que no nos debemos quedar atendiendo a lo que decía Miguel en la superficialidad del caso, porque estamos hablando del asunto de Arabia. Pero es que a mí lo más grave de todo esto me parece que, a medida que vamos conociendo detalles de la investigación.
Pues lo de las obras.
Hay una
trama urdida ahí abajo, que dices que no es,
oye, vamos a ponernos de acuerdo tú y yo, les engañamos a los árabes y nos llevamos 2 kilos cada uno. La trama que se ha creado para todo esto.
Y lo que ha comentado Juan Baño de las criptomonedas y la sofisticación.
Claro, es que eso es lo que voy.
Igual ahora empiezas a entender lo que decía Roberto, que todos nos echábamos las manos a la cabeza, ¿por qué se planteaba el hacer un estadio nacional?
Claro.
O sea, ¿por qué se ha llevado a la Cartuja, que era un estadio que estaba poco menos en ruina, y que la condición, una de las condiciones para firmar el contrato que se firmó, parece ser, es que las obras las hiciera pues el abogado y el hermano del abogado, el arquitecto. O sea, igual empiezas a entender, igual después empiezas a entender por qué a clubs de primera red que tenían que hacer obras para disputar la Copa les llamaban y les decían que lo tenían que hacer con esta empresa. O sea, igual se empieza a entender y se entiende el por qué quería hacer esa obra faraónica. O sea, porque que ninguno entendía, decíamos, bueno, esto es alucinante, ¿para qué quieres una obra faraónica como es el Estadio Nacional? Bueno, pues claro, pues mira, una forma de trincar un poquito más, o bastante más.
Pues
¿no?
Sí.
Yo, para no ser tan catastrofista, sí que le veo, o sea, hay una lectura positiva de esto, que es que mejor que haya sucedido esto. Es decir, yo prefiero vivir en un país en
donde
el que
pasan cosas.
Se persiga esto y se denuncie.
Se descubren cosas.
Y se descubre y se solucione. Que la imagen es lamentable para el exterior, ya, bueno, pero es mejor purgar todo esto. O sea, la única parte positiva que le veo es que como mínimo exista esta investigación.
Sí, pero siempre y cuando lo que venga el día después anime a la esperanza.
Pero ese es el eterno debate, por ejemplo, cuando hay un caso positivo, ¿no? De un doping positivo en el caso de un deportista, que dices, no, lo bueno es que ha hecho trampas, pero se la ha pillado. Pero es que lo malo es que en el origen se hacen trampas.
Claro, sí, pero aquí lo que vino el día después de la dimisión de los famosos días de Rubén, lo que quedó el día después eran los mismos. Que son los que han sido detenidos
aquí
hoy.
Lo dijimos.
Más Pedro, los mismos.
Bueno, pero, es que, Roberto, si es que la asamblea que iba a votar al nuevo presidente es la asamblea de Rubiales.
Sí, sí.
Porque el TAD ha dicho que una junta gestora no puede convocar una asamblea.
Lleva toda esa fontanería. Pero
entonces,
bueno,
los que aplauden a Rubiales, como vosotros decís, es que iban a ser los que iban a elegir el nuevo presidente.
Sí, pero es que eso tenía que haber sucedido hace 6 meses. Claro. Igual también por eso se retrasa todo esto y pasa lo que pasa. Cumpliendo la ley, que el fútbol siempre tiene la potestad de saltarse la ley, En noviembre tenía que haber habido elecciones a presidente.
Vale, sí,
en noviembre.
Vale.
Lo dijimos en entonces, baloncesto.
Lo dijimos
ejemplo,
en septiembre y se lo dijimos en este programa a Víctor Francos, presidente del CSD, que lo que iban a hacer era incumplir la ley. Es lo que han hecho y siete meses después se lo ha dicho.
Con el amparo del CSD, como tú dices. Pero, Angelito, te vuelvo a preguntar, Si en noviembre se hubiera producido esas elecciones, ¿quién hubiera votado? ¿La Asamblea de?
De Rubiales.
Pues ya está otra vez.
Que tiene que ser, pero es que la ley dice eso. Pero lo que hay que hacer es regenerar.
Bueno, la ley entonces está mal.
No, la ley no está mal.
¿Cómo no va a estar mal?
La ley no está mal.
Si estamos aquí diciendo todos que hay que cambiar, que hay que regenerar.
Te voy a decir cómo se regenera. La ley lo que dice es que en época olímpica, evidentemente no puedes hacer unas elecciones y cargarte todo a dos meses de los Juegos Olímpicos, que es el gran evento para todas las federaciones deportivas de este país, que no son el fútbol. Y en el fútbol femenino también. Entonces, la ley lo que dice es que tienes que hacerlas después de los Juegos Olímpicos. Y esas sí que tienen que ser nuevas. Y en esas sí que tiene que haber gente nueva. Y todo el que esté ahí...
Pero por antes acción, de eso había que hacer
déjame acabar. Y todo el que esté ahí por acción o por omisión tiene que salir de ahí. Ni pueden votar los mismos, ni pueden votar a los mismos. Puede quedarse el que ha elegido Rubiales a dedo. Ni puede elegir quedarse el que haya sido vicepresidente. Porque si
pero
no lo sabía...
Es culpable,
si no lo sabía, es culpable por omisión. Y si lo sabía, es culpable por acción. Y tienen que salir todos.
Pero,
y para
pero
ello,
eso es un brindis ello, al sol, Angelito.
Y para ello hay que
regenerar
también la
asamblea. No van a salir todos si lo sabes.
Pues que,
eso es un brindis al sol.
Pues
y ya
algo
está. Es una asamblea, como dice Arantxa.
Pues algo hay que hacer, porque bueno, si no pues siguen claro, los mismos y seguirá pasando lo mismo.
¿Y quién lo va a hacer? ¿Y quién lo va a hacer?
Pues el fútbol
pues
español.
El Estado.
Me está diciendo,
sí, el Estado.
Me está diciendo
si quieren, nos reímos, Ciro.
Que la solución del fútbol.
Hombre, ahora mismo la jueza de Bajadahonda es la que ha puesto en marcha.
Me está diciendo que el fútbol español solo puede ser corrupto, solo puede seguir sucio y no es capaz de limpiarse a sí mismo.
No te estamos diciendo eso. Lo que te estamos diciendo es que seamos realistas y no vendamos palabras populistas de que toda la Asamblea tiene que saltar por los aires porque
nadie. Yo no digo que toda la Asamblea tiene que salir por los Andes. Quiero decir que todo el que haya tenido algo que ver en esto, que todo el que haya seguido.
Eso es lo que va a tratar de determinar la justicia ahora, claro. Pero eso no lo podemos decir nosotros.
O van a votar los mismos 150.
Arantxa.
Pero que la Asamblea se votan ellos mismos. O sea, quiero decirte que los que están ahora, pues mañana van a votar y van a ser los mismos o que tengan que votar después de los Juegos Olímpicos.
Perdona, la Asamblea son los representantes de todo el fútbol español, ¿eh? La Asamblea son los representantes del fútbol español. Y los árbitros tendrán que elegir a sus representantes. Y los clubes modestos tendrán que elegir a sus representantes.
Pero vuelvo a lo de siempre. ¿Y qué ha pasado siempre? Cuando estaba Villar era la asamblea de Villar y cuando llegó Rubiales, pues la asamblea de Rubiales. Y todos, al final, acaban votando al presidente porque obtienen unos beneficios de si te llevo a la selección, si te llevo a no sé qué, si te llevo a no sé cuánto, y es su manera de ganarse a la asamblea. Y eso lo llevamos viendo. ¿Cuántos años lo llevamos viendo?
Vale,
¿cuántos años lo llevamos viendo?
Entonces hay que llamar uno a uno a todos los que han votado y decirles, ¿vais a seguir votando lo mismo? ¿Queréis que siga pasando lo mismo que ha pasado con Villar, con Rubiales?
Pero
¿queréis limpiar esto?
Pero tendrá que haber una alternativa para votar a cambio.
Es que me estáis diciendo que el fútbol español no es capaz de generar una alternativa creíble a todo esto.
Hasta ahora está evidentemente claro que no.
Perfecto, entonces vamos a tener un fútbol español corrupto eternamente.
Perdón, si la hay, lo que pasa es que la manera de votar en unas elecciones... La manera del organigrama de la federación no permite que una persona, digamos, externa de la federación pueda entrar.
Pues
porque,
pues
han sonado gente que viene de fuera. Carlos Herrera,
Su
compañero de Carlos Herrera. Mateo Alemán.
Acuérdate lo que pasó con Iker Casillas.
Efectivamente, Iker Casillas. Iker Casillas, campeón del mundo. Oye, vas a tener cero opciones. ¿Cómo que cero opciones? Porque a nosotros nos explicaron que esto iba a cambiar. A nosotros nos cogieron a 20 periodistas hace dos meses, nos llevaron al CSD y nos explicaron, esto va a cambiar, porque los presidentes territoriales ya no van a tener un voto seguro, un voto fijo, no sé cómo se llama ahora, Angelito.
Los miembros nato.
Esto va, y no ha cambiado nada. Al final no ha cambiado nada. No hay ninguna posibilidad.
Hay que aceptar
es que
eso,
no es tan fácil cambiar los estatutos y cambiar las leyes.
Pero Angelito, aceptar. ¿Y qué haces?
Que lo cambien. Que para algo está la ley del deporte, para algo está el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, ahora lo que hay que hacer primero es depurar las responsabilidades de ver quién está pringado en toda esta historia. Sí. Que es el camino que se ha abierto hoy.
Y aparte
bueno, hace tiempo, pero hoy se ha representado de esta forma.
En este momento se me ocurre preguntarme si, tal como están hoy las cosas... ¿Hay algún directivo de Rubiales moralmente autorizado a presentarse a las elecciones?
A eso me refiero.
Claro.
A eso me refiero yo.
Ninguno.
¿Por acción o por omisión?
Ninguno.
Claro que no.
Ninguno.
Claro.
Pues
que no.
En ese caso es un problema que habrá que ponerse manos a la obra a solucionar, porque estoy de acuerdo con con Roberto cuando dice, bueno, ¿a quién van a mandar a Wembley a representar?
Es un problema ético, un problema moral, de vergüenza.
Bueno, yo, a mí se me ocurre que nada más puedes mandar al director técnico como máximo representante, intentando dejar al margen...
director técnico, que según no sé quién, uno de los abogados que estaba en una de las reuniones de Arabia Saudí o no sé qué.
Lo
he oído y quería...
Yo creo que la única persona ahora mismo que va a poder encabezar la federación, que de hecho ayer estaba en el acto de Portugal, es Elvira Andrés, que es la secretaria general junto a
Fernando Sanz.
No, junto a Alfredo Olivares, pero es a Elvira, por ejemplo, fue la que fue
ayer. Pues, el representativo.
Y escuchan una cosa.
De hecho, me cuenta que ella es la que está ahora mismo en la federación hasta la hora de la noche, la que sigue allí, la que lleva un poco todo el tema, el día a día de la federación. Además, me cuenta que es una persona, de hecho, muy, muy, muy cualificada. Y es la persona que ahora mismo está un poco encabezando eso. Fernando Sanz, por ejemplo, también está llevando el tema de la candidatura del Mundial. Pero claro, tened en cuenta que la federación es una institución tan grande que no puede parar. Es que esto no para. Hombre, es que ahora la selección española... Entonces, es que esto tiene que ser una regeneración. Es que si no es imposible.
Pero es que juega si es un partido contra el racismo.
Claro, hay Eurocopa. Y hay Juegos Olímpicos, es que esto no para. Y hay campeonatos del Mundial en sub-17, sí, sub-19.
Pero que para eso están los profesionales. Los funcionarios y tiran para adelante. Yo pondría, no sé si es posible, yo pondría un administrador judicial, como se hace en los clubes.
Pero eso tiene que ser un juez.
Te estoy diciendo que no sé si... yo haría, un administrador judicial...
No descartes que se acabe así.
Pero vamos a ver, si aquí se va a cambiar la Constitución, no se va a poder cambiar la ley para la Federación Española de Fútbol.
Roberto, pregunta en Málaga por un administrador judicial al que tenían en el Málaga le culparon de todo, tampoco te garantiza.
Bueno, de alguna forma habrá que empezar la regeneración de todo
Bueno, escucha una cosa, si a Wembley la que puede ir representando a la federación solo es la secretaria general, entiendo que si el señor Rocha no puede ir a Londres porque no está moralmente autorizado,
pues es el principio del fin.
No está moralmente autorizado presentarse a las elecciones.
Claro, claro.
Dejadme pedir opinión a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, buenas noches.
No hay día que no tengamos que recurrir a ti porque vaya tela, ¿cómo está el patio?
Mal asunto.
Sí, asunto además de mucho calado,
Sí, la verdad es que es desesperante, la verdad es que la corrupción se ha convertido en un auténtico cáncer de las administraciones públicas y privadas y ahora mismo constituye desde el punto de vista internacional un factor de mucha preocupación por el impacto delictivo que está provocando.
Claro. Me decía antes, Elías, tienes que preguntarle a Emilio por una jueza cuando decide dar el paso que ha dado, ¿qué porcentaje de seguridad tiene de que esto tiene que salir adelante?
Hombre, evidentemente mucho. Hay un trabajo policial previo a lo que parece. Entonces, el mecanismo es el siguiente. La policía judicial, en este caso la Guardia Civil, hace su trabajo, que es un trabajo policial, es un trabajo indagatorio, y el resultado de ese trabajo, que normalmente se suele concentrar en un documento que se llama atestado, se presenta ante la autoridad judicial para que, en este caso la jueza, pase por el tamiz de lo jurídico aquello que se presenta como una descripción de hechos realizada por la Guardia Civil. Y si del resultado de ese tamizado aparecen indicios de criminalidad, entonces empezará a tomar medidas que serán lógicamente proporcionadas a la gravedad de los hechos y a la fortaleza de los indicios. La mayor, lógicamente, pues será la detención. Si se puede realizar la investigación sin necesidad de detener, pues se hará. De forma que ese conjunto de medidas que adopte la jueza para investigar el asunto, cuanto más gravosa sea para la libertad del investigado, significa que hay un mayor caudal indiciario. O sea, hay una regla de proporción entre lo que ordena la jueza y la fortaleza de los indicios que le presenta la policía.
Claro. Respecto a la figura de Rubiales, ¿qué prevés que puede pasar al respecto?
A mí lo que más me desconcierta de todo, creo que se ha puesto de manifiesto por alguno de los contertulios, es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales. Y por ejemplo, la entrada y registro en su casa sin su presencia a mí me desconcierta. Con lo cual, habrá que pensar que hay un interés mayor que asegurar la presencia en estas diligencias del señor Rubiales. Tiene que haber un interés mayor, que yo lo desconozco, claro. Porque lo ortodoxo es que el señor Rubiales esté en el registro de su casa, porque además, desde el punto de vista procesal, ahora mismo se le está dando una oportunidad extraordinaria al señor Rubiales para que no vuelva a España. La extradición con la República Dominicana no es tan sencilla, en absoluto tan sencilla. Las extradiciones no son automáticas, tienen un proceso que, entre otras cosas, precisa lo que llamamos el principio de doble incriminación. Es decir, que para que el Estado requerido conceda la extradición, los delitos por los que se solicita por el país demandante tienen que ser delitos que estén recogidos en la legislación nacional del lugar donde se encuentra el justiciable. Y la República Dominicana y todos los códigos penales de esa latitud del mundo no tienen un sistema de sanción de delitos patrimoniales como los del mundo más civilizado. Desde luego la corrupción deportiva ni la huelen como forma delictiva, o la corrupción en particular, mejor dicho, la corrupción en los negocios. El blanqueo de capitales muy dudosamente, y la administración del leal ni de broma. Es decir, que se les creo que se le está dando la oportunidad con esta maniobra al señor Rubiales para decir, bueno, me olvido de España y me quedo a vivir por aquí hasta que los delitos prescriban o hasta Dios sabe qué.
O sea que o viene de motu propio o va a ser difícil verle por aquí, ¿no?
Va a ser bastante difícil porque, entre otras cosas, tampoco basta con solicitar la detención. Hace falta que se dicte un auto de prisión para que se pueda dirigir el suplicatorio desde el juzgado de Majadahonda al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia estimule la solicitud de extradición con un país con el que tampoco tenemos unas relaciones jurídicas, porque si fuera en el marco de la Unión Europea, bueno, pues evidentemente tenemos una herramienta muy engrasada que son las órdenes de detención. Pero cuando ya entramos con países, ya digo, en esas latitudes, la cuestión se vuelve muy, muy compleja.
Emilio, muchísimas gracias por aclararnos las cosas. Un abrazo, hasta pronto. Gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Las 12 y 40, 11 y 40 en Canarias. ¿Qué siguen opinando los oyentes de las redes sociales, Arauz?
No sé si tengo un don o yo qué sé lo que es, pero desde que salió Villar de la Federación y entró Rubiales, dije que íbamos de Málaga a Malagón. Vaya país bonito se nos está quedando. Corrupción en todos los ámbitos en nuestro querido país.
No, desde luego, es que escuchar un informativo o leer un periódico o ver un informativo de televisión es
demoledor. Oh,
te deja, vamos.
Hasta en nuestro querido llamado deporte como es el fútbol, al que muchas veces usamos para evadirnos de nuestro ajetreo del día a día. Gracias por amenizarme la noche mientras corrijo exámenes en pleno segundo trimestre.
Pues y que mientras no se contagie de lo que estamos contando, porque si no, no aprueba.
Bueno, nadie. Que lo compre, que compre la nota, ¿no?
Mira, y acababa diciendo, y mientras Rubiales en la República Dominicana. Pero ¿cómo va a meterse la política en el caso Rubiales cuando semana sí y semana también hay casos de corrupción en política? Lo increíble de todo este asunto de la Real Federación Española de Fútbol es que su presidente, hoy expresidente Luis Rubiales, cayó por lo que todos sabemos. Y otro oyente decía, espero que cuando en los estadios se cante corrupción en la federación, no sean sancionados por parte de la federación, porque tendrían muy poca vergüenza. Cuanto más tienen, más quieren. Me da mucha pena.
Pues sí, así estamos todos. 12 y 41, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Vas a viajar en coche eléctrico en Semana Santa? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Te sientes vacío?
¿Te sientes vacío?
Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMark. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo, ya en tu tienda y en MediaMark.es. Y en la app, y en la app, y en la app.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Langostino cocido 60-80 piezas por solo 6,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio. Y para el servicio de gestoría también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-100-662. Legalitas. Que nada te pare.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En 15 minutos llegamos a la una de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Vamos a ir mirando poco a poco hacia otros temas, alguno también muy, muy espinoso. Y hoy tendremos el grupo risa, tenemos un vaya fiesta, que lo necesitamos más que nunca porque hay que ponerle una sonrisa a la actualidad.
Pero con la cama, de Joaquín Maroto, que dice que el contrato mercantil de asesoramiento del señor González Cueto, que tiene firmado con la federación por 300.000 euros, será rescindido este jueves. O sea, no se ha enterado hasta hoy el señor Rocha que el hombre de confianza de Rubiales, conocido dentro de la federación como el Richelieu, o sea, no se ha enterado hasta hoy de lo que era y de lo que manejaba este personaje. O sea, lo ha cesado hoy. O sea, bueno, lo cesa mañana.
Se ha enterado de hoy por la jueza de Mojadahonda.
Sí,
precisamente.
O sea,
claro. Tú lo sabías, Siro. Claro, es que hay cosas que no se saben hasta que no...
Que era el Richelieu, que era conocido como Richelieu en la federación,
eso sí, eso sí, pero...
que era el asesor de Rubiales, el hombre de confianza con el que firmaba todos los contratos, también.
Pero también te digo...
También
te digo que una gestora, para algunas cosas, no está legitimada.
Bien, vale. Pues
entonces, si hoy ha salido esto, a mí me parece muy bien que se tome esa decisión.
Si era el asesor externo. Otra cosa es de que sea un funcionario de la federación, que entiendo que a lo mejor la comisión gestora no puede cesarlo. Pero si es el asesor externo del señor Rubiales, pues no, evidentemente
cuando Rubiales deja
de ser presidente...
Asesor
este
externo
señor,
de la federación, no de Rubiales.
No, era el asesor externo del señor Rubiales. El hombre de confianza del señor Rubiales. Y eso lo sabía todo el mundo en la federación.
Hombre, lo sabía hasta yo, que eso sí, que eso...
Bien, pues ya está.
Pues ya está. Pero que,
pues motivo para cesarlo, ¿no?
Pero bueno, que hoy se ha...
En cuanto Rubiales sale por la puerta.
Bueno, pero que me parece que esa decisión, tomarla hoy, cuando se ha sabido lo de la jueza, pues es lo lógico. ¿Está, no?
No, para mí lo lógico es tomarla hace 5 meses.
Cuando se va a Rubiales.
La lógica es cuando hace 5 meses.
Y llegados a este punto, esperar a que termine el proceso judicial.
Claro.
Puedes esperar perfectamente. Imagínate que ahora dicen, no, pues es inocente.
No,
después de este proceso.
No, porque una vez que tú ya estás, en este caso, imputado, investigado, incluso detenido, como el señor...
Puede pasar.
Claro. Como ha sido el tema que ha desatado todo esto, el pasado 30 de agosto del 23, es decir, el 30 de agosto del año pasado, nos visitó Juan Rubiales, que era el tío de Luis, que era la mano derecha de Rubiales en la federación, pero luego terminaron tarifando. Y nos contó cómo se gestó el acuerdo con Arabia para la Supercopa.
¿Usted me puede contar cómo se gestó la Supercopa de España en Arabia?
Yo sé que estoy allí un día en el despacho contigo, el del presidente, que era donde yo me sentaba, y aparece él y nos dice: esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y lo único que nos dice que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué.
Gerard Piqué.
Perdón, Gerard Piqué. Al día siguiente vuelven y nos dice: hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí. ¿Pero con Arabia Saudí? ¿Pero cómo se te ha ocurrido? Es verdad que es un chico que no tiene una enorme formación de política internacional, que lee pocos libros, que no está en eso, él está en el mundo del fútbol nada más. Tío, nos van a... los prensa nos van a matar, un país que no defiende los derechos de la mujer, un país que tal, pero ¿cómo has podido hacer esto?
Eso se lo decía usted a Luis Rubiales.
El director de Relaciones Institucionales.
¿Y usted?
Y entonces, inmediatamente él llamó a Movinkel, el director de Internacional, y le dijo: Movinkel, vete preparando un informe que justifique por qué vamos a Arabia. Eso sucede ahí, hay un preacuerdo firmado con los árabes, que era de 30 millones. Pocos días después llega una oferta de Qatar, por 33 millones. Pero claro, si aceptamos la de Qatar, Piqué no cobra la comisión. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes. Se presiona a los árabes, se llega al acuerdo con los árabes y se firma con los árabes.
Que suben a 40.
Que suben a 40. Y ese es el acuerdo que se hace. Y que esconde el interés de que Piqué se llevara una comisión.
Por aquel entonces Rubiales cobraba un porcentaje de su sueldo, sí, en función de los ingresos de la, sí, federación. ¿Cuánto le correspondía por entonces de estos 40 millones de euros? ¿O cuánto reclamó?
Él fue al director financiero y le reclamó su porcentaje sobre los 40 millones del primer año. Y el director financiero le explicó que no le podía pagar sobre los 40 millones, sino solamente sobre 20. Puesto que su condición era sobre la parte patrocinada.
¿Y qué ocurrió?
Y él enfureció.
Pues esto es lo que nos contaba. Yo ya sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero a mí el tío de Rubiales tampoco me genera demasiada confianza, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Porque estaba allí metido y cuando salió tarifando con él, claro, es cuando empezó a alargar y a contar todas esas historias.
Pero por lo menos se fue o le echó.
¿Pero porque se enfadó con él?
Sí, claro, pero bueno.
Claro. Pero mientras estuvo viendo todo esto no dijo nada.
Pero es que te digo una... Se fue a los medios, no se fue a la comisaría.
Una cosa,
perdona, lo denunció todo, ¿eh? Antes de venir, sí, sí, eso sí, pero, él, eso lo denunció.
¿En comisaría?
Sí, hombre. Claro, hombre, como que no, estaba todo denunciado.
Entonces, perfecto.
Ha dejado muchos cadáveres, ¿eh? Ana Muñoz era vicepresidenta de la federación.
¿De integridad?
De integridad, que cuando vio que no le bailaba el agua, la despachó. Marisa González, la directora de comunicación, acabó tarifando también con Rubiales por los comunicados, porque los comunicados eran muy livianos y él quería mamporrerismo. El tío, como lo hemos escuchado, o sea, ha habido mucha gente que ha ido dejando en el camino. Oye, cuando llegó Rubiales a la federación, un voto de confianza. Pues no, voy a llegar a Rubiales, una persona nueva, a ver qué pasa. Luego pasa lo que pasa y, chico, y al final el movimiento se demuestra andando. Pero yo tampoco diría, no, es que este es culpable de los que... No, aquí los culpables son los que lo han hecho. Pero luego ha ido dejando muchos cadáveres en el camino.
Voy a despedir a Javi Gómez, que sigue en la Federación del Fútbol de Las Rozas. ¿Ha acabado ya aquello, Javi, o todavía sigue?
Pues te digo la verdad, todavía sigue. Es cierto que hay varios trabajadores de la Federación Española que estaban colaborando en lo que podían, que se han marchado a casa desde este parking subterráneo y que al menos han tenido la decencia de despedirse de los medios que llevábamos aquí desde primera hora de la mañana. Han salido también algunos integrantes de la UCO, de la Guardia Civil, algunos a pie y otros en coche, pero desde aquí, desde fuera de la Federación, seguimos viendo cabecitas en las ventanas pequeñas de la segunda planta. Es decir, que la UCO continúa con este registro, con esta investigación, y parece que va para largo.
Muy bien. Pues si hay alguna novedad, antes de la una y media nos vuelves a llamar. Gracias, Javi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguelito, a todo esto, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hay dos partidos en el horizonte. Uno, sí, contra Colombia el próximo viernes en Londres y otro el martes siguiente aquí en Madrid, en el Bernabéu, contra Brasil.
Sí, menudo panorama, pero la vida sigue y hoy ha habido dos entrenamientos en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El único día en toda la concentración que Luis de la Fuente tenía programada doble sesión que ha coincidido con todo el registro, como nos contaba Javi, todavía no ha terminado. La buena noticia en lo deportivo es que no hay ningún tocado, que los 26 están bien. Yo creo que el seleccionador tiene en mente hacer prácticamente dos equipos diferentes. Recordemos que tiene a 26 jugadores. No te digo que vaya a cambiar los 11, pero yo creo que 9 o 10 casi seguro. Será más titular el equipo de la próxima semana, el que juegue en el Bernabéu contra Brasil. Y mañana por la mañana la selección se va a entrenar a las 11 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para volar a Londres a las 5 y posteriormente a eso de las 9 de la noche, horario peninsular, en el Estadio Olímpico, donde se va a celebrar el partido entre España y Colombia, van a comparecer en rueda de prensa Luis de la Fuente y Rodri Hernández, el futbolista del Manchester City, uno de los pesos pesados de esta selección. Ya se ha designado el árbitro, que va a ser el inglés Michael Oliver.
¿Mañana vas tú también para Londres?
Sí, señor. Mañana por la mañana no vamos.
Muy bien.
Para contarlo.
Pues buen viaje.
¿Puede encabezar la expedición, Miguelito?
Miguelito pues en sí. El palco, ¿eh?
No,
el inalámbrico de la COPE sería estupendo, ¿eh? Miguelito ahí entrando. Hablo del presidente de la
Federación. No, el equipo viaja por la tarde y nosotros por la mañana, así
muy
que
bien.
No nos chocamos.
Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Adiós.
Voy a despedirte bien, Arancha. Arancha, ¿algo más que quieras decir?
Nada más, que vamos a ver cómo transcurren las próximas horas la FIFA y que si tenemos noticias las iremos contando en la antena de la COPE.
Muy bien. Hasta mañana, Arancha. Gracias.
Un beso. Chao.
Otro tema espinoso, el de Dani Alves, que puede salir en las próximas horas de la cárcel si deposita 1 millón de euros de fianza. Este es lo que ha dicho la abogada de la víctima después de conocer esta decisión.
Para ella es un sentimiento, para ella yo creo que para toda la sociedad, un sentimiento de impunidad importante, pero obviamente para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo el no poderle dar yo una explicación en términos legales, porque yo soy abogada. Entonces, no encontraba ninguna explicación, no encuentro una explicación legal a esta resolución.
No encuentro una explicación. Hola, Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Aunque no encuentre una explicación, lo cierto es que si se deposita mañana 1 millón de euros, Dani Alves sale de la cárcel.
Sí, de hecho esta tarde estaba intentando reunir esa cantidad con el padre de Neymar. Ya reunió los 150.000 euros de responsabilidad civil que aportó Dani Alves al inicio del caso y que fueron claves para que esa condena quedase en 4 años y medio de cárcel por esa reparación de daños que vio la juez. Y ahora pues ha recurrido otra vez al padre de Neymar Jr. para que reunir ese 1 millón de euros. Dani Alves tiene embargadas las cuentas en Brasil. Aquí debe unos 50.000 euros en una cuenta que tiene en la Caixa. Es verdad que tiene una vivienda valorada en 5 millones de euros en el municipio de Barcelona, pero Dani Alves le ha pedido ayuda al padre de Neymar Jr. Y hoy, a las 2 de la tarde, acababa el plazo para presentar esa cantidad de dinero. Como no lo ha presentado, duerme, está durmiendo en Brians 2. Si mañana, a primera hora, o durante la mañana, presenta esa cantidad, ese 1 millón de euros, pues Dani Alves podrá salir de manera inminente de prisión. Es verdad que, además de este 1 millón de euros, le retiran los pasaportes, el español y el brasileño. Mantiene una orden de alejamiento respecto a la víctima de más de 1 kilómetro de distancia. No puede comunicarse con ella en ningún caso y debe acudir una vez a la semana ante la justicia. Es la decisión que ha tomado esta mañana, han aceptado el recurso de Dani Alves y esta mañana a primera hora la sección 21 de la Audiencia de Barcelona pues ha resuelto así el caso.
Muy bien. Gracias, Víctor. Hasta mañana.
Un abrazo.
¿Queréis decir algo al respecto o no? Nada, ¿no?
Que la justicia...
Yo utilizaría la palabra, lo que ha dicho Mercedes Milá. En este país, si tienes 1 millón de euros, puedes violar a alguien. Lo firmo, donde lo dice Mercedes Milá. O sea, es que me parece dantesco.
De la cuestión de Alves, entiendo que se puede discutir la primera sentencia, la cantidad de años de cárcel a la que fue condenado, que no coinciden ni con la fiscalía ni con la acusación particular, y que una vez condenado estos 4 años y pico de cárcel, entiendo que la Audiencia de Barcelona, en base a esa sentencia, ha concedido una medida que contempla a la ley. Y es todo lo que puedo decir, que eso, lo de hoy, es un hecho indiscutible desde el punto de vista legal.
Bueno, no para la abogada.
No para la abogada, naturalmente, pero es la ni para la víctima, naturalmente, claro. Naturalmente.
Si naturalmente. La víctima no se siente reparada,
pero es que la víctima tampoco se siente reparada, y probablemente yo, en su caso, tampoco, si la primera sentencia, en lugar de condenarle a 10 años, le condena a 4.
Claro. Es muy difícil explicarle al oyente, que siempre es lo primero en lo que tenemos que pensar, y a la gente que nos está, a la gente que sigue la noticia, que la justicia es igual para todos. O sea, es mentira. Claro. La justicia no es igual para todos. Si tienes un millón de euros, tienes unas opciones que si no lo tienes, no están a tu alcance. Y esto es de todo menos justicia. Ya sé que está estipulado,
ya sé que culpable.
Sí, sí.
O sea, que yo todavía podía entender que antes de juicio...
Aquí no hay presunción de inocencia, como con Rubiales. Aquí está condenado. Está
claro. O sea, y todavía podrías discutirse de si merecería la libertad provisional antes de que hubiera el juicio. Se podría discutir. Ahora, le estás dando la libertad provisional a un delincuente, a alguien que ha sido condenado. Bueno, que me lo cuente.
Sí, sí. Sí, no, pero eso pasa muchas veces en muchos ámbitos, Ciro.
Ya, ya.
Sí,
y con el cambio de la ley...
Pero porque sí, pase sí, en otros ámbitos aún. No quiere decir que esté bien hecho para mí, ya, correcto, correcto. Por lo menos.
Por cierto, en la órbita del Barça, destacar la buenísima noticia de Joao Cancelo, que nos alarmamos mucho al no verle el pasado fin de semana en el Metropolitano, que se hablaba de un tema personal, al final hemos sabido que era porque tiene un antecedente familiar de un problema coronario, y entonces los servicios médicos del Barça lo que querían era comprobar que él no lo sufría, que no es algo hereditario y que por lo tanto puede seguir jugando al fútbol perfectamente, que es lo que ha sucedido hoy, y por supuesto que nos alegramos un montón de todo eso. Otro jugador que, hoy ha recibido una buena noticia después de la mala, y es haber pasado por el quirófano, y se supone que con éxito. Melchor Ruizola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Hablamos de Courtois, que ha sido operado a primera hora de esta mañana.
A las 8. Ha sido intervenido por el doctor Leyes de esa lesión que se había producido en el entrenamiento ayer, con esa rotura del menisco interno de su rodilla derecha. Como dices, ha ido muy bien la operación, y como contábamos anoche, a estas horas aproximadamente, finalmente se ha optado por la extirpación del menisco y no en lugar de la sutura, que era la otra posibilidad que había, porque se había descartado ya la del tratamiento conservador. Así que va a estar en torno a 2 meses de baja. En los próximos días ya va a empezar la recuperación y ya está en su casa. Así que hoy en día las operaciones de menisco especialmente ya no son como antes, que te dejaban ahí una cremallera en la rodilla. Con artroscopia pues se hace todo mucho mejor y ya empieza la cuenta atrás para intentar volver al equipo, aunque evidentemente, lógicamente, hasta la próxima temporada, en pretemporada, pues no va a poder hacerlo, pero con la tranquilidad de saber que todo ha ido bien.
Muy bien, pues nos alegramos de ello. Y entre tanto, Fouto, la comisión delegada de la FIFA ha remitido hoy durísimo. Ha remitido muy duramente contra el Real Madrid por la denuncia contra Martí de Munuera.
Sí, bueno, para los que no sepan qué es la comisión delegada de la Liga, ¿esto qué es? Bueno, esto es el órgano más importante de la Liga en la toma de decisiones, compuesta por 6 clubes de primera, 6 de segunda, un vicepresidente de primera, 1 de segunda y el presidente. La comisión delegada ha hecho un comunicado que evidentemente es de todos los clubes menos del Real Madrid, en contra del conjunto que preside Florentino Pérez. Muestran su apoyo a Martínez Munuera y a todo el colectivo arbitral tras la denuncia del Real Madrid. Consideran que dicha denuncia es una manifestación más de la campaña emprendida contra los árbitros españoles, leo textualmente, con la presumible intención de presionar a dicho estamento con el objetivo de obtener una ventaja competitiva. Y termina el comunicado, además de decir que Martínez Munuera y el CTA actuaron correctamente en el Osasuna Real Madrid, terminan diciendo en ese comunicado, Joseba, que deben evitarse cualquier conducta que erosione la integridad de la competición.
Vale. Me parece durísimo ese comunicado, sobre todo cuando habla de
sacar
el rédito deportivo de todo esto.
Me parece durísimo y en un punto surrealista.
Porque
cuando se meten, perdona, Ciro, cuando se meten con Martínez Munuera directamente por un tema que tiene que ver con un cántico, no sé qué ventaja competitiva se saca de eso. Tú puedes criticar la ventaja competitiva en los vídeos programas de televisión porque lo pienses así. Ya me parece duro ponerle un comunicado, pero me parece surrealista vincularlo a este tema, donde se está hablando de...
Yo creo, Elías, que la historia va por señalar al árbitro cuando nadie sabe que ya está denunciado.
Claro.
Sí, no, bueno, no, sí, pero...
Que están utilizando al árbitro directamente para denunciar algo que saben que ya está denunciado.
Sí, está muy bien.
Quieren cambiar el estamento arbitral y tienen una guerra contra eso.
Aprovechan
el tema de los gritos para
me ha parecido más duro ahora que el comunicado del tema de Negreira.
Claro, ahí es donde yo quería ir. O sea, a mí me parece muy bien que hagan todos los comunicados, pero ya donde ves quizás una intencionalidad por parte de esa comisión o de Javier Tebas, porque aquí vamos a decir las cosas claras, este comunicado está hecho por Javier Tebas, es que en el tema Negreira no hablaron de en esos términos de la influencia y de que el Madrid quería presionar.
Dijeron,
vamos a dejar que ejerza la justicia. Vamos a esperar, vamos a ver lo que dice la justicia. He visto ningún comunicado cuando el señor Xavi Hernández dice que la liga está adulterada. Que entiendo que no ataca a un árbitro en eso. Ataca a todo el colectivo. Que también ahí, también incluyo al Comité Técnico de Árbitros. No recuerdo que el Comité Técnico de Árbitros hiciera ninguna defensa ni ningún comunicado cuando Xavi Hernández dice lo que dice, que la liga está adulterada, y cuando Joan Laporta también lo dice. O sea, tampoco vi el comunicado, ni del Comité Técnico de Árbitros, ni de la comisión esta gestora, como se llame, de la Liga del Fútbol Profesional.
Comisión delegada, que son los clubes.
Pues la comisión delegada, sí, bueno, la comisión de Javier Tebas.
Para mí, Siro, para mí me parece que es una falta de respeto que digas que esto lo hace Tebas y que el resto de clubes, presidentes y CEOs, son una mierda, que es prácticamente lo que estás diciendo.
Ya te lo digo
me parece me parece una falta de respeto.
No, ya.
Me parece una falta de respeto que lo digas del presidente de
Oye,
Betis,
si a ti te puede faltar una falta de respeto y a mí me parecerá otra cosa las defensas que tú haces a veces de la Liga de Fútbol Profesional y de Javier Tebas. O sea,
la defensa que puedo hacer es muy libre. Yo te digo, Siro, que a mí decir que todas las decisiones de la Liga las toma el presidente de la Liga cuando esto lo ha votado y lo ha dicho la comisión delegada, no te puedes ni imaginar clubes en sus asambleas y en sus reuniones lo que han recriminado. Primero, al Barça, el tema Negreira, lo que le han puesto la cara colorada a la Laporta.
No he visto ninguna nota.
¿Cómo no ha visto una nota? Hubo un comunicado de la Liga, uno del Español, uno del Sevilla, de varios
en
clubes.
En la que decía que vamos a intervenga la justicia y que después ya hablaremos.
Pero vamos a ver, Siro, es que la Liga...
Que no ha habido ninguna nota. Foto,
yo creo que... Yo no creo haber leído ningún comunicado en el que la Liga lamente eso con el objetivo de presionar y obtener ventaja competitiva por parte del
Barça. Pero ¿cómo vamos a ver?
Eso es tremendo.
Pero si está judicializado.
Pero que no hubo ninguna nota al principio.
¿Pero tú qué quieres decir? ¿Que a la Liga eso le parece bien?
Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que en el caso Negreira yo no he leído ningún comunicado que en el que se diga el objetivo...
Sacaros el comunicado de Negreira. Sacaros las palabras de Tebas.
Lo estoy buscando ahora.
Hombre, claro. Sacaron las palabras de Tebas cuando salió nada más esto. Que es que la Liga no pudo intervenir porque la ley del deporte no se lo permitía.
Yo estoy hablando de Tebas. Estoy hablando de la comisión delegada de la Liga, que es la que hoy...
Pero que Tebas ha dicho...
Que hablo de la comisión delegada.
Bueno, pues que yo te digo que la Liga no ha descendido al Barça, segunda división, porque no ha podido. O sea, ¿te parece poco eso?
Pero
¿te parece poco eso?
No, si no puede, no nos parece ni poco ni mucho, es que no puede.
Hombre, si no puede, Roberto, si no puede... Claro, es que...
No hay medida, perdona, no hay ni poco ni mucho.
No, Roberto, es que en este país está la ley del deporte que está por encima de la Liga y de la Federación.
Si no, no puede.
Esto no es una república bananera.
Sí, pero no me digas si me parece poco. Es que no me puede parecer nada, porque como no lo pueden hacer...
Bueno, pero si la ley del deporte no les deja, ¿qué quieres?
Pero, cógete la nota de la comisión delegada de cuando Negreira es mucho más dura y más cálida hoy que el otro día.
La comisión delegada de la Liga ha dicho en algún momento que el caso Negreira tenía como objetivo presionar y obtener ventaja competitiva para el Fútbol Club
Barcelona.
Pero
vamos a ver, es que no hace falta que lo diga.
Coño, pues hoy lo ha dicho.
Pero vamos a ver, pero ¿cómo no lo van a decir eso, Joseba? Pero si lo ha dicho 200... Pero si
que te lea la nota.
Lo ha dicho.
Pero 200.000 veces Tebas.
¿Quieres que te lea la nota?
No, Tebas no.
¿Tebas quién es?
Pero vamos a ver, si antes has separado tú a Tebas de la comisión.
Entonces le estás dando la razón a Siro. Si Tebas es la comisión delegada, le estás dando la razón a Siro.
No, te he dicho que el presidente de la Liga... No me mezcléis cosas. He dicho lo del presidente de la Liga y he dicho que hubo un comunicado del Español, hubo un comunicado del Sevilla.
El Español no es la comisión delegada.
Sí, pero son los clubes también.
Pero ¿quieres que te lea el comunicado de la comisión delegada?
Léelo, Siro, léelo.
Lo voy a leer. Reunida en el día de hoy la comisión delegada de la Liga, compuesta por tal, Lugo y no sé cuántas más, y tras hacer balance de todo lo acontecido en las juntas de división, así como de la información publicada en los medios de comunicación, está comisión delegada quiere manifestar. La Liga ha expuesto a todos los miembros de la comisión delegada las diferentes actuaciones que han realizado y están realizando, entre las que se incluyen un escrito a la Fiscalía, como ayer anunció el presidente, comunicaciones con los datos e información que la Liga considere pertinente, a diferentes organismos españoles y europeos, y más actuaciones que en este momento la Liga considera que no debe hacer públicas para no perjudicar la investigación. En el día de ayer, durante la junta de división, la mayoría de los clubes de la Liga expresaron su profunda preocupación por este caso, que considera consideran de máxima gravedad, por lo que la propuesta de una comunicación conjunta recibió el apoyo unánime de todos los clubes, bla, 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 mostrando
objeciones a ese... todo.
Sí, claro, de, no, la liga, bla, 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 todos los clubes de la liga, Santander, la sección de dos. ¿Quiénes mostraron objeciones a ese comunicado conjunto por diferentes motivos? La liga y su comisión delegada rechaza y repudia los hechos y están profundamente preocupados y trabajando activamente por esclarecer cualquier irregularidad que se haya podido producir alrededor del caso Negreira, ya sea de carácter deportivo o de cualquier
índole.
La liga está diciendo muy cerca este asunto y actuará con firmeza dentro de las competencias.
Que ha leído Fouto se habla de objetivo de presionar y obtener ventaja competitiva por el pago de esas cantidades a Enrique Negreira.
Me lo está diciendo en serio, de verdad.
Yo absolutamente.
Pero que no tiene nada que ver la contundencia de ese comunicado con el comunicado de hoy.
Tú lo que reprochas es que en ese comunicado no ponen que intentó obtener una ventaja de posición.
Es que la acusación al Madrid en ese comunicado, en ese párrafo, es gravísima. Y en el caso Negreira, es muchísimo más grave que todo lo que estamos hablando.
Pero la acusación no es tan grave.
De verdad es que no sé cuál es el debate.
Ah, bueno,
no lo sé. Sí que lo sabes. Lo sabes perfectamente.
No lo sé. Roberto.
Perfectamente.
Melchor, dime.
Sí, ¿estáis comparando en serio que un.
Lo está comparando, Melchor.
Un equipo como el Barça haya estado pagando 18 años al
vicepresidente. ¿Quién lo ha comparado eso? ¿Quién, nombres y apellidos de la persona? ¿Que ha comparado eso?
Tú.
¿Nombres? ¿Quién ha dicho tú? ¿Quién ha dicho tú?
Yo, Ciro López.
Ciro, no te acepto eso.
Tú.
¿Vale? No te acepto tú. Eso. Yo no he comparado nada de eso. Tú. No te voy a aceptar eso.
Bueno,
no te acepto eso.
¿Lo puedes aceptar o no aceptar?
Yo no he comparado
igual.
El caso
tú.
Negreira con el tema del Real Madrid. El caso Negreira es el caso Negreira y los vídeos del Real Madrid y lo que intenta el Real Madrid con esos vídeos es otra cosa. No te voy a permitir, Ciro López, que en este programa en el que yo trabajo y participo, digas que yo he dicho eso.
Es que tú
no te lo voy a permitir ni a ti ni a nadie. No te lo permito ni a ti ni a nadie. Así que retíralo ahora mismo.
No, yo no retiro nada. Vete a donde quieras.
Madre
no te pongas así nervioso, tranquilo.
Yo dimito.
O sea, tranquilo, que Tebas te va a seguir llamando por teléfono, no te preocupes.
Ciro, eres un sinvergüenza.
Ya estamos.
Sí, sí.
1:10 en Canarias, dale, anda. Dale a publicar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavaria o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo di a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, papá, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no me voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas.
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Que me va a dar, y me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y qué nos espera en los últimos minutos, que esperemos que sean algo más tranquilos? Isaac Abelis Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:15, 12:15 en Canarias. Estoy pensando que sin comerlo y beberlo me he zampado yo las dos, pero vamos, en primera persona. ¡Qué barbaridad! Vaya 2 días, ¿eh?
Bah, viene ahora Grupo Risa y nos alegra la vida.
Sí, sí,
¿preferías
sí, sí.
Cuando se te dormía la gente?
Esto no. Pues casi que no hay sí. Dinero para pagarlo, Joseba.
Prefería que se me durmiera la gente, la verdad es que sí, prefería que se me durmiera. Al menos estaban más a gusto los que se dormían, porque los que discuten luego estaban encabritados de aquí, joder. Bueno, anda, otro tema que tal baila.
Bueno, pues afloja un poco que tenemos que dormir hoy.
Ya, pues
vamos, yo voy a volver al tabaco.
No puede ser peor, no puede ser peor que los temas que hemos tratado.
No, pues es tiene un tinte dramático. Sí, es que estoy hablando del partido que van a jugar mañana Paula Badosa y
pasado mañana.
Arina Sabalenka, un día más. En bueno, Miami, que son buenas amigas, que viene precedido por el suicidio del novio de Arina Sabalenka. Que es era un entrenador de hockey sobre hielo que vivía en Rusia, se fue a Miami, no sé a qué, se supone que a reconciliarse, se supone, y se tiró por la ventana.
Voy a saltar pronto al tema de Rafa Nadal. Sí, voy a cambiar pronto al tema de Rafa Nadal, porque sobre este tema sabemos poco. Es decir, todo el mundo da por hecho ya que este hombre se ha suicidado. Primero se habló de un trombo, evidentemente todo eso se desmintió y se supo que no era eso. Arina Sabalenka ha hablado, por fin, hace una hora. Ha pedido, por supuesto, respeto, dice que su corazón está roto, porque encima la han criticado a la pobre por seguir entrenando y querer seguir jugando ese partido ante Paula Badosa, que, insisto, va a ser pasado mañana. Le han dado un día más, supongo que a Sabalenka, para calmarse, para centrarse, y han aprovechado al máximo estirar el calendario, todo lo que les ha dejado las siguientes rondas y demás. Entonces, lo que dice es que su corazón está roto, y sí confirma una cosa que a mí me parece importante, Joseba, sin entrar en especulaciones de por qué y demás, que ya no estaba con este chico. Ella dice que su corazón está roto, pero que no tenía ya una relación con este chico.
no sé si por ahí, insisto, sin entrar en la locura.
No hace falta romper una relación para que se te parta el corazón sin duda, si pierdes claro, a una duda. Persona que ha sido importante.
Sin duda, pero ya sabes que todo el mundo está ya, pues eso, pensando, bueno, pues le dejó y entonces él tal, no sé, ya. No tenemos ni idea, bueno, ni lo vamos a ver nunca.
No, mejor no especular.
O sea, que mejor no sí. especular. Y te decía yo, Seba, que prefiero hablar del otro tema. Bueno, recordamos que ganó Paula Badosa, tiene muchísimo mérito que vuelva a ganar después de la lesión, que se va a pegar ese gustazo de jugar con su mejor amiga, que es Aryna Sabalenka. Evidentemente, ella misma ha dicho que va a ser un partido muy duro, por eso, porque enfrente va a tener a su mejor amiga pasando por un momento durísimo y encima lo deportivo, claro, queriendo ganar las dos porque al final es su profesión. Esta noche van a jugar tres españoles más y te decía lo de Rafa Nadal porque ha hablado en unos premios de su fundación y a mí me gusta el mensaje que transmite y me vais a entender cuando lo escuchéis, porque vuelve a dejar en el aire que va a jugar en Monte Carlo, pero yo creo que lo hace por aquello de he vivido ya tantos palos que ya no puedo asegurar que no vaya a venir otro, pero que él cree que va a estar en Monte Carlo.
Bueno, he estado inscrito en muchos lugares este último año y medio y no he estado casi en ninguno, ¿no? Pues no te puedo decir, porque al final me encantaría decirte que voy a estar en Monte Carlo y esta es mi ilusión y esta es mi idea. Ahora, si te digo voy a estar ahí y después pasan cosas que no quiero que pasen, pero que han pasado durante estos últimos tiempos de manera muy recurrente, pues prefiero no hacerlo, pero estoy trabajando en esa idea y en esa ilusión. Y quiero darme una última oportunidad y estoy trabajando para ello. Veremos cuándo.
Se lo ha dicho a los compañeros de Movistar en esos premios y ya digo, evidentemente a partir del 6 de abril lo normal es que Rafa Nadal esté en Monte Carlo, torneo donde le hace muchísima ilusión jugar por volver, por los 11 títulos que ganaba allí y por ver si se da esa oportunidad para volver a ganar en tierra.
Muy bien, pues además de todo esto, vuelve McGregor, pero no contra Topuria.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Ganga, ¿qué ha pasado con McGregor? Que vuelve, pero dice Topuria, a mí no me esperes, ¿no?
Yo se va muy buena, sí. La buena noticia es que McGregor vuelve, que es la primera premisa para que pueda pelear con Topuria en el Bernabéu. La mala es que dice que va a pelear en verano. Entonces, esto afecta de forma negativa al combate con Topuria, porque por el descanso que necesitaría McGregor, complicaría que ese combate con Topuria fuera a finales de 2024, como quiere el español. Así que igual tenemos que ir a 2025, esperar a 2025, pero hay a saber, claro, los planes que tiene también Topuria. Pero vamos a escuchar a McGregor, que ha retado así a Michael Chandler.
Nos confirmaron hace un par de días que The Notorious volverá a la UFC este mismo verano.
Chandler, Michael Chandler.
Sí, será Michael Chandler. Michael no se calla y yo le voy a callar la boca y voy a reventar a este imbécil.
Joder, vuelve valiente McGregor.
Hay días en los que cuesta reconciliarse con el ser humano, ¿eh?
Sí.
Y este es uno de ellos, ¿eh?
Concretamente cada día.
¿Eh? Sí, es un colofón cojonudo para la noche que llevamos.
Sí, 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 sí.
Está bien hilado lo de Topuria con lo anterior.
Sí, 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 sí.
Pero de momento no tiene narices con Topuria, ¿eh?
El guión está bien.
El grupo Risa, ¿estáis por ahí?
Madre mía.
Estamos, yo
sé. Ah, bueno,
hombre, qué grandes.
Espera, que tengo que meter publicidad. No, pero es para si estáis. Ah, no, siempre. Por si queréis amenazar a alguien o retar a alguien o hacer alguna cosita.
No, tienes un programa muy tranquilito hoy.
Por eso, por eso digo.
Buenas noches a todos, valores.
Hombre,
Luis, hombre.
¿Qué tal? Estoy en la playa.
Sí. ¿En la playa, bueno, de dónde?
Pues no vengas.
Espera, señorita, que estoy hablando aquí.
Con un ronco. Con un roncola.
Bueno, no sabe lo ritmo. Mira, tranquilísimo. Bueno, no sabes la que oye, que has adelantado el oasis de libertad hoy, ¿o qué?
Sí, sí.
Porque
no, en el oasis no se me ponen así, ¿eh? Ahí nos reímos mucho de nosotros mismos y no se me ponen así.
Se te ha rebrincado la ganadería, ¿eh? Las corderas han tomado ahí, han tomado vinagre. Están avinagadas las corderas, ¿no?
Anda, que no os gusta a vosotros esto ni nada, ¿eh? No os gusta nada.
Vamos.
Bueno, voy a despedir a Roberto Palomar, a Elías, a Miguel Rico, a Siro y a Senabre. Un abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego. Venga, vamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta.
Bueno, señor Miner, señor Echeverría, hombre, señor Whopper, ¿qué tal estáis, Joseba? Hombre, ¿qué tal
hola,
estáis?
Churri.
Hola, Churri.
Muy bien, buena muy gente. Bien.
Qué alegría. Mejor que
estamos
nosotros,
todos.
¿No?
Sí, sí, qué ganas teníamos de hacer la sección contigo,
Joseba. Sí, sí, sí. Y si llego a saber yo esto, a la una menos cuarto estabais haciendo la sección. Ya no hubiera esperado hasta esta hora. Vamos, que llevo dos días que,
empezamos nosotros y le acaban Fauto y Siro.
Sí, sí, efectivamente, pero ellos solos, yo me largo de aquí.
Buenas noches, High Behind.
¡Hombre!
¡Hombre, la sala Bor!
Estamos todos hoy también, saludos desde la sala Bor, no sé, coño, de aquí por no hay ningún partido, pero estoy aquí viendo la tele, saludos.
Por si acaso, ¿no? Por si acaso hay que revisar algo.
Exacto, saludo para Radio Cope.
Bueno, pues vamos a empezar con un mixto de Cope y de Radio Marca. Cuando juega España, el periodismo deportivo nacional se pone toda la carne en el asador. Juanma no está y otros siguen su ejemplo. ¿Qué pasa? A ver.
Como no había tanta actividad como habitualmente, no hay liga, en la tele no tengo hasta dentro de tiempo que vuelva la liga y la Champions, pues me he venido unos días aquí a Cádiz, que siento que tú conoces bien, para disfrutarlo. Sí. Para disfrutar. Sí.
El miércoles me piro a Perú, no lo había dicho en público.
Ah, ¿no?
Pero ya lo aprovecho, no, lo digo.
Bueno, en el Machu Picchu, cuando estés ahí subiendo.
Dicen que es durillo, no lo sé. El miércoles Chitu, el jueves Chitu y el viernes Chitu.
Y el...
Es que esta gente se cree que cuando no hay fútbol no hay programas y ya está. Y que la gente no oye la radio.
Hola, Joseba. Soy Morata.
Hombre,
don Álvaro.
Álvaro, ¿qué tal?
Buenas noches. No, que me han dicho, pregúntale a Joseba qué ha pasado en el programa, que no he escuchado nada.
Bueno, me estaba analizando detenidamente toda la jornada tan complicada que hemos vivido con la
¿de la selección? Ahora que estamos aquí nosotros.
Sí, 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 claro, ahí la federación. Habrás visto guardias civiles por allí de la UCO investigar, ¿no?
Sí, sí, sí. He dicho, esto parece Prison Break. Madre mía, qué policía.
Ha pasado lo que ha pasado hoy, ni Juanma, ni Maldini, ni David Sánchez, ni nadie. Te la has comido toda, ¿eh?
Me la he comido entera, enterita. Radio Marca goles, paranoia de Parrado sobre la suerte que han corrido los equipos españoles en el sorteo de cuartos de final de la Champions. A ver qué ha pasado.
Yo creo que la situación ventajosa la tiene ahora mismo el Atlético. Y todo pasa porque, inteligentemente, Gil Marín se ha hecho hombre poderoso en la UEFA, hombre cercano a Ceferín. Hombre que está con Al-Khelaifi y hombre que de alguna manera tiene peso específico en el máximo organismo europeo. Eso no significa que haya movido las bolas. Las bolas son las bolas. Pero en este caso, la curiosidad de la vida te dice que al Atlético le ha tocado el más facilito, el Borussia Dortmund, y luego a los otros, al Madrid y al Barcelona, que están en la Superliga, les ha tocado al Madrid el huesito, dificilito, aunque hay que jugar los partidos, dos partidos, y el Madrid en Europa se transforma frente al City de Guardiola. Y luego está el PSG, el equipo de Mbappé, hoy ha hecho un triplete el francesito, y vamos a ver qué sucede en ese encuentro frente al Barça.
No entiendo lo que quiere decir Parrado, no lo entiendo.
Ahí estamos, chico, goles, periodismo de etiqueta.
No entiendo muy bien cuál es el objetivo de todo esto que
es una parradanoia.
Parradanoia.
Exacto, parradanoia en la noche.
¿Qué pasa con los pitos en la radio, Miner, Echeverría?
En la radio está desarrollándose ahora en tiempo de juego una técnica americana y neoyorquina a través de la cual los pitos, pues de manera aleatoria, pueden surgir en cualquier momento.
O sea que cuando sean los pitos.
Con el motor en Movistar.
Sí. Contándote lo que ya sabes, que todo se ve en Movistar. Añade motor a Movistar Plus por solo 10 euros al mes y vas a poder disfrutar de todo el motor que está en Movistar y a disfrutar de todo el motor.
Acaban de oír ustedes las señales horarias y son las 5:40. No sé por qué han sonado los pitos ahora mismo.
No es la primera vez que pasa.
Hasta los pitos se vuelven locos en este partido.
O sea que cuando suenen los pitos, pues las 4:15, las 4:36, las 5 en punto o las 6:30.
O pueden sonar los pitos 4 veces en la misma hora.
Bueno, si suena cada cuarto de hora, al menos tenemos esa referencia.
Sí, 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 sí.
¿Me tengo que volver a España ahora?
Sí, pues como vuelva ya sabe usted para dónde va.
Me han dicho que me tengo que volver.
Sí, vale. Pero venga.
Porque yo quiero que lo habrá. Espera, yo vuelvo a España enseguida, ¿eh?
Traiga el neceser lleno, por si acaso.
Ya estoy en Madrid. Buenas noches.
Hombre, Luis, ¿qué pasa?
Buenas noches. Espérate que se me ha olvidado el iPad en Santo Domingo, un momento, ¿eh?
Vale, pues vuelta.
Voy a Santo Domingo otra vez, que da por el iPad.
Vale. Pues igual el iPad casi mejor dejarlo allí, no vaya a ser que tenga ahí cosas metidas.
Tiene cositas.
¿A quién imita inconscientemente Paco González cuando habla del fútbol inglés?
Fútbol internacional. En la Copa Inglesa, el City, el rival del Madrid, juega a las 6:30 contra el Newcastle para meterse en semifinales. Se ha metido ya el Coventry, un equipo de segunda, que ha dado la sorpresa, remontando con 2 goles en el descuento y le ha ganado 2-3 al Wolverhampton. Parezco a Axel Torre.
Wolverhampton.
En Alemania está jugando el Bayern de Múnich.
Sí. Hola, ¿cómo estás, Joseba? ¿Cómo estás?
Axel, ¿qué pasa, hombre?
Bueno,
estás en todas partes también, tienes el don de la ubicuidad.
Sí,
¿eh?
Bueno, yo estoy donde me llaman y bueno, me parece muy bien todo lo que estáis hablando de Rubiales y tal, pero es que no habéis hablado en todo el programa de la gran noticia que está sacudiendo al mundo del fútbol ahora mismo, que es que el Nottingham Forest ha sido sancionado. Le han quitado cuatro puntos.
Sí.
Por incumplir las reglas financieras de la Liga Inglesa de Fútbol. O sea, sí, es que está coqueteando con la Championship y no decís nada. O sea,
estás roto, ¿no? Estás hundido.
Estoy absolutamente roto. Es una vergüenza. Y Juanma se larga de vacaciones. ¿Pero esto qué es?
Esto es un despilporrio total. Las Palmas Almería. Suáncar celebró la victoria de la Almería como un triple de Yul para ganar la Euroliga.
¡Vamos, vamos! Como decía Paco, la Unión Deportiva Las Palmas buscando ya la permanencia definitiva, con la sensación de que hoy puede ser el partido definitivo para asegurarse la permanencia.
En nombre de la gente de Almería, Granada, Cádiz y Vigo, por lo menos, te pido que no vaciles más con que es el día en el que Las Palmas se puede salvar. O sea, tenéis 37 puntos. O sea, os sobran puntos para donar pedazo de mamón y estamos aquí sufriendo los que tenemos 10, 12, 15, 22 y viene a decir que si gana hoy se salva. No faltes a la gente.
García Pimienta, que dice que no lo tiene todavía.
Pues otro mamón.
Paco González ha llamado mamón a García Pimienta. Que quede constancia.
Ay, Suáncar.
García Pimienta, que es lo que hay que echarle las albóndigas. Mucha pimienta. En la noche voy a hacer un reto de comerme 400 albóndigas en 2 minutos. Fantástico, Joseba. Programón. Ahí están los pintorarios puestos a la hora en punto porque entra Suáncar, jefe de punto.
Es verdad, 1:30 en punto, 12:30 en Canarias. Vamos a adelantar contenidos. Por ejemplo, Radio Nacional de España, tablero deportivo, el compañero Manu Martínez ya está pensando en los Juegos Olímpicos. La sección de balonmano ya tiene sede. ¿Dónde se va a jugar?
Bueno, que abrimos semana de selecciones, la de fútbol, pero es que ha sido protagonista todo el fin de semana, sí, la de balonmano. Vamos a mirar al polideportivo. Jaume Arriello ha sido fantástico. España ha ganado todos los partidos del preolímpico. Hemos sellado el billete para estar en Río con la selección masculina. Ahora a ver si lo conseguimos también con las guerreras.
En Río, Angel,
Angelito, qué vergüenza.
No se ha enterado de la suma, qué vergüenza. Me acaban de despertar. O sea, es una vergüenza. Es París.
En Río.
París, Angelito.
Ladito.
Hablando de balonmano, ¿qué le pasa a Luis Malvar con el refranero español?
Ya verás.
¿Tiene problemas?
Lo maneja con soltura. Escucha.
Balonmano preolímpico masculino en Granollers. Lo tenemos, Malvar.
Lo tenemos, pero ojo, queda el segundo tiempo. 1:10 para llegar al descanso. España 20, Eslovenia 12, 8 arriba, pero hasta el final el toro todo es rabo, ¿eh?
Hasta el rabo todo es toro, ¿no?
Eso, ya no sé lo que digo.
Hasta el todo es rabo, magnífico. Qué bien más nervios tú que Rivera.
Buenas tardes.
Hombre, presidente, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué tal?
Oye, me encanta, ¿eh? Me encanta cómo dominan el refranero español, ¿eh?
Sí.
Y este es un fenómeno, el Malvar, ¿eh?
Enrique, venta Santo Domingo.
Hombre,
lo siento. Hombre, estamos aquí. ¡Salores!
Tú sí que sabes, campeón. Te esperamos con los brazos abiertos.
Sí, espera, estoy con Caperucita.
Ay, Caperucita Roja, hace tiempo que no...
Oye, Viner, decide tú qué metemos de aquí hasta el final. Nos tenemos 3-4 minutitos.
O sea, hombre, que... a ver, como el viernes jugamos contra Colombia, vamos a recordar un gol colombiano que...
O sea, metemos todo lo que queda, ¿no?
Sí, sí. Que va a pasar a la historia por una narración radiofónica súper emocionante. Atención.
Vale. ¡Hueputa! ¡Esta noche no me esperen en la casa! ¡Gol de Colombia, mi patria linda! ¡Me vibra la sangre, Colombia! ¡Colombia 1! ¡Alemania 6!
¡Viva el entusiasmo! Sí, señor. Entusiasmo. Di que sí.
Dice Maldini, puede ser un fake, ¿eh? Pero de todas maneras...
Bueno, recordamos un episodio de hace 10 años. Matías Barzola jugaba en Almirante Brown contra Talleres. Esto es una narración.
Jugada preparada. Va la pelota para Carvajal. Tírala a la olla. Viene el centro. Amaga salir el arquero. Se queda. Cruz en el gol. ¡Gol!
Bayer Leverkusener, 44 minutos del segundo tiempo. Qué lindo es volver a abrazarse bajo ese sol, bajo aquella lluvia de mi ciudad. Qué lindo que le queda la espina, la remera pegada a sus senos.
Qué lindo ver tantos mojados
por esta lluvia de amor. Y llueve y seguimos soñando. Y llueve y seguimos cantando. Fiesta de nuevo, devolviéndole a Córdoba ese descontrol que es nuestro. Esa caravana en la calle, en los bares, esos guasos golpeando el pecho y gritando: aquí estamos nosotros. Pobres aquellos que se preguntaban si estaríamos en este momento. Vos sabés que yo siempre estoy. Cuando empata alguien, la puta madre, loco. En el minuto 45. Semejante inspiración. Lo había pensado anoche entre copas. Y Almirante te deja mudo. Empató Almirante, 1-1.
A coda esto. A tomar por saco.
Qué bueno. Tenía que haber habido VAR.
Sí. Y que lo hubiera anulado. La relación de Elena Condis con el Whopper y la inteligencia artificial nos está dejando momentazos, ¿eh? Sí, que tenemos un agradecimiento de Elena al Whopper.
Y Marcos Alonso, que van a recibir el alta médica.
Elena, no te enfades. Me parece que estoy viendo la inteligencia artificial del Whopper. Es que ya no sé quién eres tú.
Está muy conseguida la voz de Elena. Sí.
Me pasa a mí también. Ahora les voy a poner algunas trampitas para que les cueste un poco más imitarme, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, y ella, es que, a ver si no me vais a tomar en serio al final.
¿Has tenido inputs esta semana, Elena?
No, ya no lo digo, es una trampita que estoy poniendo. Pero te voy a decir una cosa. Ayer una persona que conocéis muy bien, de mi entorno muy cercano, me dijo, digo entorno porque sabéis que les gusta también decir entorno, dijo que la IA, Elena Condis, era mucho más frívola de lo que soy yo en realidad como persona, y eso me gustó, que mi esencia no es esta, porque es que me están pintando como una Barbie frívola, sin sentimientos, sin ningún tipo de escrúpulos. Es que os pasáis, es que el otro día...
Un ordenador.
Pero si contaste un chiste.
Te ríes. No, pero el otro día, en plan, la nominación a Barbie, así como empezó Elena Condis en el periodismo, hombre, yo creo que...
Dilo, Elena, dilo. Frívola reina.
Sin sentimientos.
Ahora van a cambiar, ¿eh? Después de...
No te preocupes.
¿Sabes qué pasa? Que va a ser peor, porque ahora lo he dicho, saben que... Y van a ir a de huello.
Nunca hay que mostrar dónde te duele.
Bueno, pues tengo que reconocer una cosa, que me habéis emocionado. Me habéis emocionado porque habéis recogido el guante de Elena y, como habéis visto que se molesta, habéis dicho: pues muerto el perro, se acabó la rabia y ya se acabó esta historia, ¿no?
Sí.
Ya no hay más Elena con la inteligencia artificial.
Salvo que hoy va Elena Condis a imitar... No, es que ahora hace imitaciones. Va a imitar a Carlos Herrera.
Sí, atención. Así abre un programa.
Mira, a ver, espérate.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va esa mañana de miércoles? Espero que bien, al recibo de la presente. No me sean camastrones. Y aprovechen el día como una... que ya hace un rato que ha pasado por el gym para hacerse su cosita de cardio y su ratito de mancuernas, ¿eh? Ay, estoy pa' comerme y soy el comentario en la calle. Y si van a salir ahora de casa, como mucho, échense una rebequita por lo harto y ya vamos listos de papeles. Bueno, hoy hay que hablar del novio de Ayuso. Lógicamente, no vamos a hablar del MIR. ¿Y qué me dicen de Kate Middleton? Hay rumores que dicen que se ha hecho un retoquito estético para parecerse a mí. Anda que no te queda nada, criatura. Como ven, tenemos mucha plancha por delante. Locutor de ustedes... Condis, Elena.
Oye, pues está para
debutar. Sois tremendos. Vamos, yo me imagino que ya no haréis más de esto, ¿no? A partir de ahora.
Hasta mañana ya no hay más.
Bueno, pues Grupo Risa, gracias por habernos sacado una sonrisa, que era de lo que se trataba, después de una noche tan complicada como esta.
¡Congratulations!
Ahora sí, Foto y Ciro.
Sí, pero ya, que vayan al Twitch, uno y el otro.
Joseba, felicidades por el programa.
Hombre, Manolo, hoy nos ha aparecido por aquí, ¿eh?
Ha estado, ¿para qué?
Era el mejor día para no aparecer.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Grupo Risa, muchas gracias. Un abrazo. Que vaya bien, gracias. Estamos a punto de irnos.
Pues ahora volvemos a recordarlo en el partidazo. Volvemos a entrar en William Hill para darte a conocer todo lo que te espera allí. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es súper fácil. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Nos vamos a ir porque ya están poniendo las calles. Está Bea Calderón. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Joseba.
¿Tienes un programa plácido y alegre para que la gente esté a gusto oyendo la radio y no tenga sobresaltos?
Yo creo que no es como la patata caliente que te han dejado a ti estos días, pero sí, va a estar entretenido. No hablaremos de Rubiales, pero hablaremos de otros temas interesantes, por ejemplo, de la protección de datos. No sé si tú recibes muchas llamadas de empresas con las que no tienes ningún tipo de contacto y que saben obra y milagros de tu vida.
Sí. Sí, 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 recibo. Lo que pasa es que yo tengo... No, no la he puesto yo, pero eso era algo que tenía el teléfono. Cuando llegan llamadas de este tipo, pone llamante no deseado, tal y cual, y por lo cual no lo cojo, sí.
Pues
o sea, hay un filtro ahí que no sé dónde ha salido, pero viene muy bien.
Pero que a ti te viene fenomenal. Pues sí. Vamos a hablar de ese tema en un momento.
Muy bien. Buen programa, Bea. Os escucho. Luego. Gracias. Hasta ahora. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Descansen, oigan la radio, que ahora viene una radio mucho más templada y mucho más calmado y más agradable. Hasta mañana, gracias. Yeah.